Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a todos aquellos que ya están buscando información, noticias, análisis, historias. La dictadura que Daniel Ortega ha instalado en Nicaragua ha subido un escalón en su sangrienta represión de libertades. Lo hemos visto en las últimas horas. Esta represión, protagonizada por Daniel Ortega, tiene un nombre: la Parroquia de la Divina Misericordia en Managua. El viernes por la noche, paramilitares a las órdenes del dictador sandinista Ortega asaltaron la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Un grupo de estudiantes, médicos, sacerdotes, periodistas buscaron asilo en Sagrado, en esa parroquia de la Divina de Misericordia. La Universidad Autónoma de Nicaragua es uno de los últimos refugios de la resistencia estudiantil. Bueno, pues no respetaron los paramilitares de Ortega, no han respetado los paramilitares de Ortega el refugio en Sagrado y han protagonizado un asalto a esa parroquia de la Divina de Misericordia que ha dejado dos muertos.
Qué desgraciados que son, porque ni a la iglesia respetan, no han respetado ni a este pueblo. No sé qué han hecho, no se sacian, pero este pueblo ya perdió el miedo y le vuelve a gritar que queremos nuestra patria libre, aunque nos cueste la vida.
¡Viva Nicaragua libre!
¡Viva!
¡Viva Nicaragua libre!
¡Viva!
Durante este sábado, esa iglesia, esa parroquia de la Divina Misericordia, fue objeto de un asalto mientras había personas que se habían congregado en torno a la parroquia rezando y pidiendo que se dejara salir indemnes a los que se habían refugiado en esa parroquia. La intervención de los líderes de la Iglesia Católica ha vuelto a ser decisiva para evitar un baño de sangre. En la parroquia se personaron el cardenal Leopoldo José Brenes y el nuncio apostólico Estanislav Valdemar. Gracias a la intervención del cardenal de Nicaragua y del nuncio, los paramilitares que habían rodeado a la parroquia dejaron entrar ambulancias para trasladar a los heridos y fue posible negociar la salida del templo, de la iglesia, de los que allí se habían refugiado. La iglesia, los obispos, están teniendo un papel decisivo en esta crisis, en esta represión que se está viviendo en Nicaragua. Los obispos están teniendo un papel decisivo y de hecho han sido ellos mismos objeto de ataque. Esta misma semana el nuncio y el cardenal fueron agredidos físicamente por participar en una concentración en protesta por la represión del régimen de Ortega. A pesar de los ataques que han sufrido, tanto el nuncio como el cardenal han insistido en que es necesario continuar con la mesa de diálogo nacional. ¿Qué está pasando en Nicaragua? ¿Qué está sucediendo en Nicaragua? El pasado mes de abril se iniciaron en el país unas protestas que se desencadenaron por la reforma de la seguridad social. Ese fue, digamos, el desencadenante, pero en realidad la causa de las protestas es la represión, el carácter dictatorial del régimen de Ortega. Ortega lleva 11 años de presidencia en el que durante estos 11 años, con el apoyo de Venezuela, ha gobernado el país a golpe de decreto y reprimiendo libertades. Desde el comienzo de esas protestas en abril, Ortega ha matado más de 350 personas. No él directamente, pero sí los paramilitares, sí los militares. La represión desencadenada desde el mes de abril ha dejado 2.100 heridos. A mitad de mayo se puso en marcha una mesa de diálogo nacional que Ortega solo ha utilizado para ganar tiempo. Los obispos que han participado en este proceso de diálogo han propuesto que se adelanten las elecciones para darle una salida al país. Las elecciones están previstas para 2021. Los obispos, que ya digo, protagonizan el proceso de diálogo nacional, han propuesto que las elecciones se adelanten al año que viene, a 2019. Ortega inicialmente no quiso responder a esa propuesta y luego rechazó un adelanto electoral que es también apoyado por la Organización de Estados Americanos. Ortega, desde que comenzaron estas protestas pacíficas, ha tiroteado a manifestantes desarmados, ha amenazado de muerte, ha protagonizado una escalada que en realidad, las cifras lo demuestran, ha significado un baño de sangre, 350 muertos. Miren, Ortega lideró hace 50 años la milicia popular contra el dictador Somoza, pero se ha convertido él, Ortega, en otro Somoza. Nunca digirió la derrota que sufrió ante Violeta Barrios en 1990. Después de varios intentos, en 2007 consiguió hacerse con el poder y él y su mujer Rosario Murillo, que es la vicepresidenta, gobiernan Nicaragua como si Nicaragua fuera su finca personal. Quien en un tiempo fue el mítico comandante Ortega ha quedado reducido a una réplica de ese Somoza contra el que se levantó. La presión popular va a seguir. Ya veremos cómo acaba esto. Hay quien habla ya de la amenaza de una guerra civil en Nicaragua. Si cae Ortega, caerá. Si cae Ortega, esperemos que caiga, caerá uno de los líderes populistas de América Latina y ya van quedando menos. Nicaragua es noticia y también es noticia lo que sucedió ayer en Barcelona, manifestación convocada para pedir la libertad de los políticos presos, convocada por el independentismo que ha pinchado. No lo decimos nosotros, lo dicen las cifras de la Guardia Urbana. La Guardia Urbana ha dicho que han participado 110.000 personas. En la manifestación de abril, convocada con el mismo objeto, convocada para pedir la libertad de los políticos presos, según la Guardia Urbana hubo 300.000 personas. Quiere decir que ha habido en la manifestación de ayer un tercio de los asistentes que hubo en la manifestación de abril. Iturra, haciendo honor a su apellido, nos torró con la petición de que se ponga en libertad a los presos.
El relato ficticio con que el Estado español ha construido una rebelión que no existió saltó por los aires el pasado jueves. Ganaremos porque hemos ganado en Europa y porque continuaremos ganando en Escocia, como ya ganamos en Bélgica y ganaremos en Suiza. Cuatro países en Europa están juzgando de una determinada manera y España pretende hacerlo de otra. ¿Quién es el que tiene el problema?
Fíjense cuál es el argumento, ¿no? Que como los jueces de Schleswig-Holstein no conceden la entrega de Puigdemont por rebelión, pues es que el delito de rebelión se lo han inventado en el Tribunal Supremo. Ayer el presidente del Parlament, Torrent, volvió a pedir a la Fiscalía, a la nueva Fiscal General del Estado, María José Segarra, que retire las acusaciones de rebelión contra los procesados por el caso del 1 de octubre. Miren, ayer lo decíamos, podemos repetirlo perfectamente hoy. Lo que haga la Fiscalía con los políticos presos, lo que decida la Fiscalía respecto a la acusación de rebelión, será el test definitivo de si Sánchez se ha entregado o no a los independentistas. La acusación por rebelión, que desde el comienzo ha mantenido la Fiscalía, si esa acusación cambia, sabremos claramente cuál es el precio altísimo pagado por Pedro Sánchez para conseguir la investidura. ¿Qué va a hacer la Fiscalía? ¿Va a atender la petición de los independentistas, retirar su acusación por rebelión? La fiscal general del Estado, Segarra, antes de ser fiscal, cuando compareció hace unas semanas en el Congreso para obtener la idoneidad, el ok por parte de los grupos parlamentarios, el pasado 27 de junio aseguró que en España no había presos políticos.
En la España del siglo XXI nadie es perseguido por sus ideas, sino en su caso por la comisión de presuntos actos delictivos. Por tanto, ratifico que en la España de hoy no podemos hablar de presos políticos. La ley nos vincula a todos. Sin ley no hay democracia.
La fiscal Segarra dijo que en España no hay presos políticos. ¿Significa eso que la fiscal Segarra se comprometió a mantener la acusación por rebelión contra los procesados el 1 de octubre? No. La fiscal Segarra no se mojó. Se limitó a decir que no había una posición de la Fiscalía sobre Cataluña.
¿A que no hay una posición de la Fiscalía sobre Cataluña? Eso no existe. Hay una posición por medio de dictámenes, por medio de decretos, por medio de escritos de acusación. En cada uno de los hechos sí hay una posición de la Fiscalía, pero no hay una posición genérica, no hay ninguna predisposición hacia nada.
No hay ninguna predisposición hacia nada, decía la fiscal general del Estado, la fiscal Segarra. Bueno, ya veremos qué pasa. Ya les digo, si la Fiscalía cambia de posición, sabremos qué alto precio ha pagado Sánchez por la investidura. Sánchez, no sabemos si la Fiscalía cambiará de criterio. El que sí ha cambiado de criterio ha sido Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, el 16 de mayo, en Radio Televisión Española, en Televisión Española, decía que era necesaria una modificación de la tipificación, a ver si lo digo bien, tipificación del delito de rebelión, y decía que había que tipificar un nuevo delito de rebelión que no incluyese el factor violencia, porque era evidente que había habido rebelión el 1 de octubre. Esto es lo que decía Sánchez el 16 de mayo.
Nosotros estamos trabajando en una modificación del Código Penal, porque es evidente que el delito de rebelión, tal y como está tipificado en el año 1995, no corresponde al tipo de rebelión que se ha sufrido durante estos últimos meses. Ya le anuncio que nosotros estamos trabajando en una modificación del Código Penal para adecuar el delito de rebelión a la España del siglo XXI.
Fíjense, el 16 de mayo, han pasado dos meses. El 16 de mayo, Sánchez aseguraba que lo que había sucedido en Cataluña era una rebelión. Y esta semana, cuando el tribunal de Alemania, Schleswig-Holstein, tribunal de Schleswig-Holstein, dicen que no hay rebelión, Sánchez no critica la decisión del tribunal. No sabemos si la Fiscalía cambiará de criterio. El que ha cambiado de criterio ha sido Pedro Sánchez. Ahí está la hemeroteca, si es que ese es el problema de la hemeroteca. Sánchez ha cambiado de criterio, pero el que no ha cambiado de criterio ha sido el gobierno de Cataluña. No lo digo yo, lo dice el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en una entrevista que publica hoy el diario El País.
Yo no he percibido un cambio, pero lo que sí está claro es que este gobierno está haciendo un esfuerzo extraordinario para recuperar el diálogo.
Fíjense. Ha cambiado Sánchez. Lo acabamos de escuchar. Y Borrell dice que el gobierno de Cataluña no ha cambiado. Lo dice un ministro del gobierno de Sánchez. Bueno. 6:15, una hora menos en Canarias, les contamos más noticias con la ayuda de Carmen Ibáñez y J.F. Lamata. Francia y Croacia disputan hoy la final del Mundial de Rusia.
Será a las 5 de la tarde. El tercer puesto de la competición ha sido para Bélgica, que ayer se impuso a Inglaterra con un contundente 2-0.
Soraya Sáenz de Santa María exige que se investigue el origen del vídeo contra su candidatura a liderar el PP.
Las sospechas de esta candidatura recaen sobre el equipo rival, el de Pablo Casado, su contrincante en las primarias del Partido Popular. Casado ha negado su implicación y ha asegurado que este tipo de acciones no tienen cabida en una confrontación sana.
450 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo esperan ser acogidos por la Unión Europea.
Italia ha pedido a los países de la Unión Europea que se hagan cargo de este grupo de personas que esperan en alta mar en dos barcos militares. Por el momento, 50 van a ser acogidos por Francia y otros 50 por Malta, según ha avanzado el primer ministro italiano Giuseppe Conte.
Rescatan a 700 inmigrantes cerca de la costa andaluza en las últimas 48 horas.
Salvamento Marítimo y la Guardia Civil les auxilió en las aguas del Estrecho de Gibraltar y en las inmediaciones de la isla de Alborán. El Ayuntamiento de Algeciras ha habilitado un polideportivo para albergarles.
La primera ministra británica, Theresa May, advierte que el Brexit podría no producirse
debido al intento de boicot que está sufriendo por una parte de los parlamentarios británicos. Por ello, ha pedido al país que mantenga los ojos en la meta, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en una columna que publica el diario Mail on Sunday.
Donald Trump optará a la reelección en 2020.
El presidente estadounidense lo ha confirmado en una entrevista concedida a un periódico británico. Ha asegurado que parece que todo el mundo quiere que lo haga y que considera que no hay rival entre los candidatos del Partido Demócrata.
Israel bombardea Gaza pese al alto el fuego anunciado por las milicias islamistas.
En respuesta al lanzamiento de dos morteros, horas antes Hamas y Yihad Islámica habían anunciado un acuerdo para detener la escalada de tensión de las últimas horas, en las que dos palestinos han muerto a consecuencia de los ataques israelíes sobre Gaza, donde en las últimas 48 horas se han disparado cerca de 200 cohetes.
Más de 30 heridos al despresurizarse una cabina de un avión que cubría la ruta Frankfurt-Ann.
El avión de la compañía Ryanair se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia después de que una pérdida repentina de presión le hiciera caer más de 90.000 metros de altura.
Detenida una mujer por asesinar presuntamente a su hermano en Águilas, Murcia.
La joven de 18 años y nacionalidad brasileña está acusada de apuñalar a su hermano durante el transcurso de una discusión. La gravedad de las heridas sufridas provocaron el fallecimiento del hombre en el hospital Rafael Méndez de Lorca.
Y con la ayuda de Mercedes Trujillo vamos a saber qué tiempo tenemos para hoy.
7 provincias continúan en la alerta amarilla por tormentas en las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla y León, Navarra, Galicia, La Rioja, País Vasco y Asturias. En el resto del país, cielos despejados. Respecto a las temperaturas, irán en descenso en toda la península, salvo en el área mediterránea, donde superarán los 36 grados.
663-100-109, nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Cristiano Ronaldo se va a ir a la Juventus de Turín.
Segundo mes ya arribata.
El Madrid le había subido el sueldo justo antes de empezar el Mundial.
Ojo, porque en un mes a Florentino se le van Cristiano y Zidane.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Soraya Sáenz de Santa María, ya saben, candidata a la presidencia del Partido Popular, ha pedido a la comisión que organiza el Congreso Extraordinario que investigue el origen y la autoría del vídeo contra su candidatura porque considera que atenta gravemente contra el honor del partido y de alguno de sus miembros. Paco Delgado.
A través de un comunicado, la candidata a la presidencia de los populares ha calificado de intolerable el vídeo contra su campaña y ha pedido a la organización del Congreso Extraordinario que investigue su origen. Además, Soraya Sáenz de Santa María ha asegurado en un acto en Extremadura que el vídeo afecta y no hace ningún bien al Partido Popular.
Yo no voy a criticar a ningún compañero del partido. Creo que tenemos que tener presente que de esta campaña el Partido Popular tiene que salir unido, fortalecido, dispuesto a ganar elecciones, las primeras, las municipales y las autonómicas, que les corresponden a mis compañeros, pero yo también con ellos, si resulto elegida, y creo que todas estas cosas no hacen bien al Partido Popular.
Sáez de Santa María ha pedido también a la organización que investigue los canales de difusión del vídeo y que se pida a los colaboradores de la campaña de Pablo Casado las explicaciones pertinentes. La que fuera vicepresidenta del Gobierno ha vuelto a subrayar que su adversario no está en el partido, sino que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Y el otro candidato, Pablo Casado, en estos micrófonos, en los micrófonos de la COPE, ha rechazado con contundencia el vídeo contra Soraya Sáez de Santa María, se lo he dicho, a nuestra compañera Cristina López Ex-Lictin. Javier Arias.
Pablo Casado desmiente cualquier participación en el vídeo que ataca la candidatura de Soraya Sáez de Santa María.
Es absolutamente falso. Vamos, yo condeno ese vídeo. Yo ayer estaba volviendo del funeral de Gerardo Fernández Albor cuando lo vi al aterrizar y sinceramente va en contra de lo que yo creo que tiene que ser una campaña constructiva.
Casado afirma que ha dedicado toda su vida política a coser y a llevarse bien con todo el mundo. De este modo se desmarca aún más, si cabe, del polémico vídeo que ridiculiza a integrantes de la candidatura de Soraya como Javier Arenas, Celia Villalobos o Cristóbal Montoro. Por su parte, la exvicepresidenta ha insistido en que sus rivales no están en su partido e insiste en hacer campaña en positivo.
Yo no voy a criticar a ningún compañero del partido. Creo que todas estas cosas no hacen bien al Partido Popular. Por tanto, yo voy a seguir en esta línea. Mis adversarios políticos no están en mi partido. Es Pedro Sánchez con los populistas y con los independentistas.
Aunque desconoce saber la procedencia de ese vídeo, Sáez de Santa María ha pedido formalmente al comité organizador de las primarias que se investigue la procedencia de ese vídeo.
Y también ha terciado en el asunto el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que ha afirmado que no hay ningún vídeo que pueda perjudicar al Partido Popular y ha pedido a Soraya Sáez de Santa María y a Pablo Casado que trabajen exclusivamente por el partido que quieren liderar. Javier Benítez.
A juicio de Feijóo, el vídeo no ha salido del seno de su formación. Cree que ha sido creado por alguien que desea desestabilizar al Partido Popular. Advierte que hoy en día, con las herramientas digitales existentes y en un mundo globalizado, cualquiera ha podido difundirlo.
No me creo que ese vídeo lo haya hecho nadie del Partido Popular. No creo que nadie quiera hacerse daño a sí mismo. Pero como usted sabe, en este mundo global, cualquiera puede hacer un vídeo y se le puede atribuir al que no sale beneficiado en ese vídeo, ¿no?
Feijóo pide que se investigue el origen del vídeo y requiere a Casado y Santa María que trabajen por el partido que quieren liderar.
Una de las ministras que ha comparecido en el Congreso de los Diputados esta semana para anunciar sus planes de trabajo ha sido Dolores Delgado, la ministra de Justicia. Dolores Delgado anunció que no va a modificar el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial, que en este momento se eligen por los diputados y por los senadores. Es curioso porque la ministra pertenecía a una asociación de fiscales progresistas que en mayo se fue a la huelga, hizo una huelga precisamente para reclamar que cambiara el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Llegan al poder y cambian. En la comparecencia, la ministra en realidad habló poco de cuáles son los retos que tiene la justicia en España. Es un signo de este gobierno. En vez de afrontar los problemas, en vez de hacer una agenda de reformas reales, se dedica a la política virtual, se dedica a una política de gestos, todos ellos provocativos. Ahí está el asunto del Valle de los Caídos, ahí está el asunto de la eutanasia, ahí está el asunto de Radio Televisión Española, ahí está el asunto de la asignatura de religión, ahí está el asunto de la concertada. Bueno, pues la ministra Delgado, en su comparecencia esta semana en el Congreso, en vez de hablar de, bueno, los desafíos, los retos de la justicia en España, que es una gran justicia, pero es una justicia todavía lenta, ¿de qué habló? Del franquismo. Propuso la anulación de los juicios del franquismo, la creación de una comisión de la verdad y, por supuesto, defendió lo de la justicia universal, que es una cosa muy, muy de fiscales progresistas. Patricia Rossetti nos cuenta esta particular comparecencia de la ministra de Justicia.
Franquismo, memoria histórica y justicia universal son algunas de las principales banderas de la ministra de Justicia, asuntos a los que Dolores Delgado dedicó gran parte de su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados. Para empezar, anunció una reforma integral de la Ley de Memoria Histórica. Las víctimas del franquismo necesitan respuestas.
Impulsar desde lo público las exhumaciones, crear una comisión de verdad, resignificar el Valle de los Caídos en los términos recomendados por la Comisión de Expertos que estudió el asunto en el año 2011, retirar la simbología de exaltación de la guerra civil y la dictadura con un procedimiento tasado con sanciones económicas para el caso del incumplimiento y reforzar el acceso a los archivos.
Las víctimas franquistas llevan 80 años olvidadas, dijo Delgado, y no se trata de compararlas con las del terrorismo, sino que todas tengan su espacio. No puede comprender la ministra que personas con más de 90 años se desesperen intentando recuperar los restos de sus padres.
Las víctimas del terrorismo están no solamente respetadas por este gobierno, sino que lo van a seguir estando. Lo que vamos a hacer es dar visibilidad, entrada a otras víctimas que hasta ahora han estado en la opacidad y más allá de la opacidad, han estado en la indiferencia, han estado fuera de nuestras vidas, fuera de nuestras memorias.
Las heridas del pasado se curan con más verdad, dice, y le parece inaceptable que España sea el segundo país en el mundo en número de desaparecidos, por detrás de Camboya. Y puestos a reformar, Dolores Delgado, gran defensora de la jurisdicción universal, quiere recuperarla completa. Según manifestó, contribuye a evitar indeseables espacios de impunidad.
Por todo ello, resulta imprescindible recuperar la legislación vigente entre el año 1985 y 2009, revisada conforme a las necesidades actuales, como son la persecución de crímenes internacionales de naturaleza económica, financiera y medioambiental.
Y sirve, según la ministra de Justicia, para desarrollar el derecho penal internacional.
Pues ya han visto, este gobierno obsesionado con el franquismo. Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional por la muerte del cineasta holandés Wouter van Lugin, de 34 años, que falleció en la madrugada de este viernes como consecuencia de los golpes que le propinaron varios jóvenes junto al poblado de Son Valle de Palma. Cristina Requena.
El detenido es el conductor que trasladó al cineasta holandés al hospital. En una primera versión contó que 4 o 5 jóvenes agredieron a la víctima y él, cuando se acercaba, lo vio, tocó el claxon y huyeron. Horas más tarde cambiaba su versión, confesaba que la agresión se produjo dentro del poblado de Sombaña y no fuera como explicó en un principio. La investigación sigue abierta y la policía no descarta nuevas detenciones. El joven de 34 años, que estaba de vacaciones en Mallorca con su padre, falleció a causa de una hemorragia interna y no por los golpes provocados. Presentaba un aneurisma cerebral anterior y su estado de salud era muy delicado. La policía retiene el coche de alquiler que usó el arrestado para trasladar al joven cineasta hasta el hospital donde falleció.
El pobre de mí ha despedido unos Sanfermines sin denuncias por abusos sexuales. Carlos Colina.
Así sonaba esta pasada noche la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. Tras 9 días de fiesta ininterrumpida y casi 500 actos festivos, el programa de San Fermín 2018 toca a su fin. Eso sí, con el consuelo de que ya falta menos para las fiestas del año que viene. Ayer vivimos el último encierro con los toros de Miura, que dejaron 7 heridos, ninguno de ellos por asta, siguiendo la tónica del resto de las fiestas, cuyo balance es de tan solo 2 heridos por cornadas. Serán recordados además estos encierros de 2018 por su rapidez.
Ya hace 2 años de aquel ataque. Lo recordarán ustedes, el 14 de julio de 2016, en Niza, en Francia, un terrorista al volante de un camión arrolló a una multitud de personas que estaba celebrando la fiesta nacional del país. 84 muertos y 50 heridos críticos fue el balance de aquel atentado. Javier Atar.
Paseo de los Ingleses, Niza, poco antes de las 11 de la noche. Los fuegos artificiales por la fiesta nacional francesa concentran a miles de personas. Un camión se salta la barrera que corta el tráfico al paseo y, mientras, el volumen de la música impide que los presentes sean conscientes de lo que está sucediendo. El vehículo de 19 toneladas arrolla a la multitud haciendo zigzag.
De repente pasó un camión gigante a un metro de distancia que notamos el aire del camión. Se chocó contra diferentes personas. Fue horrible.
Después de circular casi 2 kilómetros a más de 60 por hora, la gendarmería abate al terrorista.
Se detuvo unos metros delante nuestra el camión. Lo único que pude ver es cómo el conductor sacaba un poco la cabeza por la ventanilla y el brazo, como haciendo movimientos bruscos. Se acercaban las fuerzas del orden y ya empezaron a haber disparos.
Ahora se cumplen 2 años de este atentado que dejó 86 muertos y 434 heridos. 2 años de la primera vez que el Estado Islámico utilizó este método para asesinar en Europa, repetido después en Estocolmo, París, Londres y Barcelona.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que tan tempranito un domingo están buscando noticias. Noticias que actualizamos con la ayuda de J.F. La Mata. Una manifestación independentista en Barcelona pide la liberación de los detenidos por el procés. Es una manifestación con menos gente que la anterior.
Unas 110.000 personas, según la Guardia Urbana, 200.000 según los convocantes, han exigido frente a la antigua cárcel modelo de Barcelona al Estado español la libertad de todos los políticos en prisión preventiva a los que han calificado como rehenes políticos. La marcha a la que asistió el presidente de la Generalitat, Quim Torra, estaba convocada por la ANC y Òmnium Cultural.
Les digo que muchos menos porque en abril fueron, según la Guardia Urbana, 300.000 los asistentes a una manifestación similar. Caravana masiva en Nicaragua contra el régimen de Daniel Ortega.
Miles de personas a bordo de coches, bicicletas y camionetas han marchado por las calles de Managua durante 3 días consecutivos para pedir la dimisión inmediata del presidente Daniel Ortega, con una cadena de protestas que ha incluido un paro de 24 horas. Es la respuesta al último acto de represión, el asesinato de 2 estudiantes por fuerzas progubernamentales ante una iglesia.
Trump anuncia que se presentará a la reelección en 2020.
En una entrevista al diario The Mail on Sunday, el presidente de Estados Unidos justifica esta decisión en que no hay nadie en el Partido Demócrata con capacidad para derrotarle. Además, elogia a la reina Isabel II, la que califica como una mujer increíble, y al dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, al que define como un buen negociador.
663-663-1019. Nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes. Pausa y seguimos.
Es la tarde.
Es análisis. Es entretenimiento.
Tercer hijo de los duques de Cambridge. Luis Arturo me sabe lo de Luis Ricardo Canti.
Sí, parecido.
Luis Arturo. Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Otro de los anuncios estrella hecho por el gobierno esta semana, propuesta en boca de la vicepresidenta del gobierno, ha sido una modificación del derecho penal de modo y manera que para los delitos sexuales, sin un consentimiento expreso, sin un sí expreso, todo lo demás se considerará delito. Hablamos con Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal. Profesor Rodríguez Ramos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿A usted qué le parece esta propuesta? Todo lo que no sea un sí expreso en las relaciones sexuales puede ser considerado delito. ¿Esto qué inconvenientes, qué ventajas tiene desde el punto de vista del derecho penal?
Bueno, a mí, en primer lugar, me parece una especie de improvisación, se puede calificar, si se quiere, de populista, ¿no? Porque eso no añade nada a lo que ya hay.
Ajá.
O sea, es evidente que si no hay un consentimiento,
¿sí?,
por parte de la víctima, generalmente una mujer, pero también se pueden dar casos de víctimas masculinas, pues si no hay consentimiento es delito contra la libertad sexual, o si resulta que es un menor, pues contra la llamada indemnidad sexual. Que en este caso se presume la falta de consentimiento, claro, por falta de capacidad del sujeto pasivo del delito. Pero en principio, tratándose de adultos,
sí,
pues es evidente que o hay consentimiento o hay delito.
Claro, pero al decir que el sí tiene que ser expreso, ¿no se invierte la carga de la prueba? O...
Bueno, eso es lo que es la segunda calificación que merecería semejante ocurrencia, ¿no? Y es que se está pretendiendo
sí.
un fraude de ley o incluso un fraude de constitución en cuanto que se quiere conculcar la presunción de inocencia y da la impresión de que quieren resolver los supuestos de duda
sí.
a favor del no consentimiento. Pero eso hace ya mucho tiempo que el Tribunal Constitucional lo consideró como un delito de sospecha incompatible con la presunción de inocencia y claramente inconstitucional, ¿no?
Claro, claro. O sea, que si nosotros si el tribunal presupusiera que al no haber un sí suficientemente expreso hay un no, estaría vulnerando la presunción de inocencia.
Evidentemente, claro, las dudas hay que resolverlas siempre a favor del acusado.
Ya. Pero se invoca el modelo sueco, dicen.
Bueno, eso de invocar el modelo sueco es un decir, porque el modelo sueco lo que dice es que si no hay consentimiento, pues hay delito.
Ya.
Y sobre esa falta de consentimiento se pueden edificar pues todo tipo de circunstancias agravantes que pueden elevar la pena, como actualmente se eleva, hasta ser equivalente al homicidio, ¿no?
Ya.
O sea que eso ni quita ni pone, ¿no? O
ya,
sea, por otro lado, si me permite,
sí, dígame.
Me adelanto a posibles preguntas. Yo no acabo de entender semejante manifestación por parte del gobierno cuando hay una comisión de expertos,
claro.
Y digamos ya en términos más modernos, de expertos y de expertas, sobre todo de expertos.
Bueno, podemos decir expertos que hay un masculino genérico que incluye a los dos. Si no,
sí,
vamos,
bueno,
si no nos vamos
no
a volverlo.
Que en ocasiones decirlo así para
sí.
que no se piense que se
sí,
está hablando
sí.
solo de,
sí.
de hombres, ¿no? En un caso como este, ¿no? Bueno, pues hay una comisión de expertos presidida por Esteban Mestre, que es un catedrático de penal, que a su vez pues, también preside la sección de Derecho Penal en la Comisión General de Codificación, y hay que esperar a ver lo que dicen los expertos, ¿no? Y dentro de las opciones, porque los expertos no tienen por qué llegar a una conclusión única, pero dentro de las alternativas que se ofrezcan como técnicamente correctas, pues ahí sí, ahí el gobierno que elija la que quiera.
Ya.
Pero desde luego, esta manifestación, ni yo, ni mis compañeros penalistas, ni juristas en general, la acabamos de entender,
ya.
Y para lo único que ha servido es para hacer multitud de bromas
ya,
en
sí.
las redes sociales sobre este particular, ¿no?
Sí, que además es una cosa sobre la que no conviene hacer muchas bromas, pero
pues
vamos,
no, porque es muy seria.
Claro, claro. Yo me quedo con, si lo he entendido bien, con dos cosas que usted dice. Una, que en realidad el derecho penal ya es así, o sea que si no hay consentimiento hay delito en diferente grado.
Sí.
Y que presuponer que si no hay un sí expreso hay un no, pues eso puede vulnerar el derecho de,
sí.
de
no presunción lo puede, de inocencia. No, seguro que lo
vulnera, vamos, el derecho de presunción de inocencia.
Hubo un caso,
¿sí?
caso parecido hace, bueno, al principio, antes del Código Penal del 95, incluso antes de la reforma del 83, existía un delito que era el de tenencia de instrumentos para el robo.
Ajá.
En donde se decía que quien tuviese ganzúas y demás instrumentos
sí.
para el robo, si no daba una explicación satisfactoria de por qué los tenía, pues se le castigaba una pena. Y dijo el Constitucional que eso era contrario a la presunción de inocencia, derecho fundamental.
No por tener una ganzúa uno es un ladrón.
Claro, no, que hay que demostrar que es un acto preparatorio de un futuro robo. Y en ese caso se podría tener sentido que se castigara ese acto preparatorio, pero claro, no se puede presumir que quien tenga una ganzúa va a cometer inmediatamente un delito de robo.
Profesor Rodríguez Ramos, clarísimo nos ha quedado. Muy buenos días.
Pues me alegro, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a dedicar un ratito, como hacemos todos los domingos a estas horas, a repasar la actualidad internacional de la semana. Una semana en la que el presidente francés Macron, cuestionado por sus políticas, ha comparecido ante el Congreso, que es una sesión conjunta esta de la Asamblea Nacional y del Senado. Irene Casado.
Ante los parlamentarios y senadores reunidos el lunes en Congreso en el Palacio de Versalles, Emmanuel Macron aprovechaba esta cita para presentar las prioridades que marcarán su próximo año de mandato, entre ellas la lucha contra la desigualdad, la creación de un estado de bienestar propio del siglo XXI, la apuesta por la construcción europea o la lucha contra el populismo y el nacionalismo. El presidente francés aprovechaba así esta reunión extraordinaria, la segunda desde que llegó al Palacio del Elíseo, para responder a las críticas sobre su primer año de mandato y presentar los pilares que marcarán los próximos meses. Una elocución con la que Emmanuel Macron intentó recuperar su popularidad en los sondeos, que se encuentra a día de hoy en sus cotas más bajas.
El fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus de Turín ha trascendido lo futbolístico, ha tenido consecuencias económicas esta semana. Roma, Eva Fernández.
El fichaje de Ronaldo ha abierto una brecha en el imperio Agnelli, propietario de la Juventus y del 30% del grupo automovilístico Fiat. Una de sus plantas al sur de Italia ha decidido ponerse en huelga porque considera una ofensa que el grupo se haya gastado 112 millones de euros en el fichaje del portugués, mientras a ellos se les exige apretarse el cinturón. En los carteles colocados por la planta puede leerse que no es normal que una persona gane millones y miles de familias no lleguen a mitad de mes. La familia Agnelli ha respondido asegurando que la operación Ronaldo estará desvinculada de las cuentas de Fiat. De hecho, la UEFA no permitiría que la empresa automovilística sufragase la compra más cara de la historia del fútbol italiano.
Y en Marruecos, el Estado ha arreglado al príncipe heredero Moulay Hassan, de 15 años, un avión personalizado por valor de 50 millones de euros. Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fernando. Estos últimos días se habla especialmente en Marruecos de un regalo especial que le ha hecho el Estado de Marruecos al príncipe Moulay Hassan, el hijo mayor del rey Mohamed VI, 15 años y heredero del trono alauí. El regalo se trata de un avión personalizado cuyas características lo sitúan entre los más exitosos en el mercado y el de más alto rango en su modelo. El valor de la aeronave ronda los 57 millones de euros. Es de tecnología israelí. Se trata de un avión que alberga un sistema de protección contra misiles y que es capaz de alcanzar los 1.100 kilómetros por hora y de volar 13.000 kilómetros sin escalas, con 8 pasajeros a bordo y 4 personas en la tripulación. Sin duda alguna, es un hermoso aparato con esa gran autonomía de vuelo, como describimos, que ha sido noticia especialmente en las redes sociales, pero más bien desde la crítica de la gran inversión que supone un avión de estas características, teniendo en cuenta la situación socioeconómica del país, que no goza de muy buena salud.
Y en África, vientos de paz entre Eritrea y Etiopía. Laura Secorum.
El pasado lunes, Etiopía y Eritrea sellaron un acuerdo de paz para ratificar el fin del estado de guerra que ha imperado entre estos dos países africanos desde finales de los 90. La declaración conjunta fue firmada en Asmara, la capital de Eritrea, por el presidente de este país, Isaias Afwerki, y el primer ministro etíope, Abiy Ahmed. Como primer síntoma del deshielo político entre las naciones, la aerolínea Ethiopian Airlines ha anunciado que reanudará los vuelos al país vecino. También se han restablecido ya las conexiones telefónicas. Familias separadas por el conflicto se han podido llamar entre ellas por primera vez en décadas. Se trata de un gran paso para el desarrollo de estas dos naciones rivales y también para la estabilidad del Cuerno de África.
Y también hay rebaja de tensión entre Grecia y Turquía. Adrián Rocha.
Grecia y Turquía han acordado esta semana intentar reducir las tensiones entre ambos países. Así lo anunció tras la cumbre de la OTAN en Bruselas el primer ministro griego, Alexis Tsipras. En los encuentros de la Unión Transatlántica, el griego se reunió con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Desde hace meses, las relaciones entre Turquía y Grecia están peor que nunca. Ambos gobiernos acusan el otro de violar sus aguas jurisdiccionales en el mar Egeo. No es solo su único punto de disputa, también lo es la situación en Chipre, dividida en dos partes desde hace décadas, y el hecho de que en Grecia, además, acoja varios miles de refugiados turcos. Son seguidores, muchos de ellos, del clérigo Fethullah Gülen. Este teórico del Islam es acusado de estar detrás del golpe de Estado de justo hoy, 15 de julio, hace 2 años en Turquía. En esa noche murieron 250 civiles en Estambul y en Ankara.
Y la noticia de la semana, sin duda, ha sido el éxito de la operación de rescate de los niños que estaban encerrados en la cueva de Tailandia. operación de rescate que ha seguido muy de cerca nuestro corresponsal en la zona, Pablo M10.
Los niños rescatados de la cueva de Tailandia serán dados de alta este jueves, tras recuperarse rápidamente después de pasarse 17 días atrapados en la caverna de Tan Luang, al norte del país, en la frontera con Birmania. En un vídeo grabado por ayer por el hospital donde están ingresados, todos ellos dan las gracias por su rescate y dicen lo que quieren comer cuando estén en casa: cerdo a la parrilla y pollo frito. A través de grutas estrechísimas, algunas inundadas, el angustioso rescate del equipo de fútbol de los jabalíes salvajes y su entrenador ha tenido a todo el planeta en vilo y unido a la sociedad tailandesa. En el poder desde el golpe de Estado de hace 4 años, la junta militar tailandesa lo está usando con fines propagandísticos para limpiar su imagen. Mientras tanto, en la sociedad se ha abierto el debate sobre la legalización del entrenador y 3 de los niños rescatados, refugiados de Birmania que son apátridas porque no tienen papeles de ningún país. Tras sufrir numerosas penalidades que les han fortalecido, los jabalíes salvajes han ganado el partido de su vida en la cueva de Tan Luang.
Y después de la elección de López Obrador, ya han llegado los primeros anuncios del nuevo presidente mexicano y eso ha provocado polémica. María Berza.
Ahorrar, esa es una de las máximas del presidente electo de México, empezando por reducir su sueldo y quitar las pensiones a los expresidentes, y siguiendo por acabar con los privilegios de los altos funcionarios. López Obrador se reunió esta semana con los gobernadores y también con legisladores de su partido que ganaron en los comicios del 1 de julio y les habló muy claro.
Todo lo relacionado con el combate a la corrupción y con el plan de austeridad republicana. Eso va a tener prioridad.
El izquierdista quiere también reducir las representaciones del gobierno federal en los estados, que son muy costosas, y por ejemplo ya anunció la cancelación de un multimillonario contrato de 8 helicópteros de combate a Estados Unidos, una decisión que todavía no se sabe muy bien cómo sentará a la administración de Donald Trump.
Y en Caracas, un grupo de presos políticos se atrincheró a principios de semana en los calabozos del Servicio de Inteligencia de Venezuela. Alicia Hernández, buenos días.
Buenos días. En Caracas esta semana se registró un nuevo motín en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia. En el lugar conocido como el Helicoide quedan 9 presos políticos del gobierno de Nicolás Maduro. Según la denuncia de la ONG Foro Penal, entre los detenidos hay quienes tienen orden judicial de excarcelación. También personas que necesitan atención médica. Ante esta violación de derechos decidieron iniciar el motín. También denuncian que los presos del Helicoide llevan más de 50 días incomunicados de sus familiares y abogados. Es el segundo motín que ocurre en esta cárcel política en lo que va de año.
En Argentina, el gobierno ha presentado un plan para aplicar la legislación internacional de derechos humanos al ámbito laboral y de las empresas. Buenos Aires, Ernesto Coco.
El gobierno argentino ha presentado un plan nacional para las empresas donde se asegurará el cumplimiento de un importante número de compromisos internacionales de derechos humanos relacionados con los que establece la Organización de Naciones Unidas. El anuncio estuvo encabezado por el canciller Jorge Forí y en el que participaron más de un centenar de empresas locales y extranjeras. Si bien en Argentina existe un pluralismo cultural, es necesario generar sociedades más pacíficas, más justas y con desarrollo sustentable, según fueron las palabras del ministro de Justicia Germán Garabano, y afirmó que los derechos humanos son un conjunto de valores que Argentina se ha comprometido a asumir. Con ello se quiere evitar discriminaciones internas y externas a la empresa. Para el gobierno argentino, este plan de aplicación nacional es fundamental que obligue a las compañías a respetar los derechos humanos en un país en el que conviven el sector público y privado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se ha publicado hace unas semanas un interesante libro que se titula Ni gatopardos ni suicidas. Ya saben que en este programa tenemos debilidad por la transición, porque nos parece que es un periodo que hay que mirar y remirar. El autor de este libro es Federico Martínez Roda. Profesor Martínez Roda, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días.
Antes de entrar en su libro, es inevitable que le preguntemos por una cuestión de actualidad. El gobierno ha anunciado una posible comisión de verdad, bueno, para la época franquista, para lo que se denomina tiempo de represión. ¿Usted tiene opinión formada, criterio sobre esta fórmula de las comisiones de verdad, o sea, la verdad por digamos, dictado político?
Bueno, a mí me parece que precisamente uno de los temas de la transición fue precisamente el que no iba, digámoslo así, a haber reproches mutuos. Entonces, no quiero decir ahora que el centro-derecha o la derecha se identifique con el franquismo, porque lo entiende como una superada, efectivamente, sacar este tema ahora, a mí me parece electoralismo político en ciertos sectores de la izquierda. No creo que responda a ninguna necesidad política.
En su libro se estudia un periodo de la transición importante, que es el periodo en el que todavía están trabajando las Cortes franquistas. Las Cortes franquistas, que eran una institución muy particular, creadas en 1943, unas Cortes franquistas que acaban en noviembre, creo recordar, de 1976, aprobando la Ley de Reforma Política, con 497 procuradores votando a favor, en contra 59 procuradores. Siempre ha sido un misterio por qué las Cortes franquistas se hacen el harakiri. Decía Martín Villa que hicieron de todo para conseguir sus votos. Usted ha desvelado el misterio.
Bueno, a mí me parece que cuando se habla del harakiri,
sí,
fue un titular periodístico de mucho éxito hasta el punto que ha llegado hasta nuestros días.
Sí.
Pero yo creo que los procuradores no pensaban que estaban haciendo un harakiri, sino que estaban en la transformación de un régimen. Y por eso plantearon la Ley para la Reforma Política, que en realidad es la octava ley fundamental, aunque del franquismo, aunque fuese para derogar las leyes anteriores. Por lo tanto, precisamente yo en el título pongo ni suicida, sí, precisamente para, por así decirlo, aclarar un poco el famoso titular del harakiri de las Cortes franquistas, ¿no?
Ya.
Porque entiendo que ellos lo interpretaban en clave de transformación política.
Pero, vamos a ver, ¿eso significaba que dentro del franquismo había suficiente sensibilidad y suficientes sectores como para que un proyecto como el que impulsaba Adolfo Suárez se reconociera como positivo? Es decir, ¿qué había pasado en los procuradores franquistas para que el búnker no fuera lo dominante?
Pues precisamente porque desde su propio origen del régimen, que Franco nunca llamó franquista, o sea, que el sí, nombre franquista es un nombre que yo creo que surgió en la oposición, y precisamente los primeros libros que empezaron a hablar del franquismo fueron los de Ruedo Ibérico, uh-huh, etcétera. Lo que ocurre es que hizo éxito la palabra y al final al régimen se le denominó así, ¿no? Pero el régimen partió ya desde el primer momento desde una heterogeneidad política considerable.
Las famosas familias, ¿no?
Efectivamente. Y de las familias, todas las familias, unánimemente, tanto la tecnocrática como la democristiana, todos los procuradores les he seguido, ¿no? Y todos votaron que sí, y la clave de nombrar a Suárez fue precisamente para que se dividiera el voto falangista. Entonces, Suárez lo que logra, entre sí, otras cosas, es dividir el voto falangista, y al dividirse el voto falangista salen aprobadas las leyes reformadoras.
Ya, pero ¿cuánto falangismo quedaba en esas Cortes?
Lo tengo numerado, creo que 121 falangistas
sí,
votaron que sí y 59 votaron que no, o se abstuvieron, porque abstenerse era equivalente a votar que no, porque tenía que salir por dos tercios. La reforma política.
¿Qué trabajo hace el equipo de Suárez en esos meses, en esas semanas, para convencer a los procuradores?
A ver, el trabajo, como se acaba de decir, había 531 procuradores,
sí,
de los cuales asistieron 497.
Ajá.
Y hubo un número de procuradores que no asistieron. De esos 497 consiguieron, o sea, bueno, ellos trabajaron con todos, pero llevaban una ficha personal de cada uno. En primer lugar, ellos sabían que el 50% de las Cortes habían votado siempre favorablemente a las leyes reformadoras.
Ajá.
Que ellos sabían que tenían aproximadamente, ellos me refiero al gobierno.
El gobierno, sí, sí.
Sabían que tenían aproximadamente el 50% seguro. Entonces ellos trabajaron especialmente sobre el 16% que les faltaba, o si queremos el 20% para estar más seguros.
Ya, ya.
Y entonces trabajaron intensísimamente porque hablaron uno a uno con todos los procuradores, uno a uno con todos, ¿eh? Y entonces, claro, lograron arrancar en sí a algunos, que enseguida se arrepintieron, pero fueron los mínimos.
Vamos a ver, se ha dicho la ley de reforma política, que es una ley, bueno, pues muy pensada para dar una mayoría a la derecha, con un primado de la España rural, que eso estaba pensado para la UCD, ¿es así?
No, eso sí que se puede decir rotundamente que es falso, y falso es cuando es contrario a la verdad. O sea, el sistema electoral que quería ya, porque está recién creada y la retira de muchos estados, los siete magníficos, Alianza Popular, que ya empieza a operar como grupo político, deseaba que el sistema fuera mayoritario. Ajá. Y precisamente...
Pero por una idea de Fraga, ¿no? Porque Fraga, bueno, pensaba que el modelo británico era perfecto.
Efectivamente. Fraga se trata bastante también en el libro porque es... El perdedor, se puede decir, de la primera fase.
Como siempre, Fraga siempre pierde.
Porque él creía verdaderamente en otro modelo. Bueno, pero vamos al hecho en sí. Es que Fraga y su grupo, porque lo que pasa es que Fraga no estaba en las Cortes Orgánicas. Era Matías Esteruelas, por influencia de Fraga, que era el líder indiscutible de Alianza Popular. Él exige, no pide, no exige, porque si no amenaza con la abstención, que tiene que ser el sistema mayoritario que recoja la ley. Entonces, Carlos Ollero y otros contactan con la oposición, y la oposición, me estoy refiriendo especialmente a Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano de Ruiz Jiménez, anuncian que si el sistema es mayoritario, no van a participar en las elecciones.
Ajá.
Y entonces, claro, porque era una reforma hecha para que participaran en las elecciones la oposición, naturalmente no podían hacer un régimen mayoritario. Por lo tanto, en su origen, el sistema electoral, en su propio origen, ya es una especie de pacto o entendimiento entre la oposición y los reformistas del régimen. Por lo tanto, no se puede hablar que fue una maquinación.
Ya, pero usted sabe que el sistema electoral... mezcla de mayoritario y proporcional cuando la circunscripción es pequeña, a la que se le asignan bastantes diputados, ¿no? En proporción a la circunscripción es grande, en realidad se hace mayoritario. O sea, que decir, no digo porque sea mayoritario, pero el sistema, al establecer las circunscripciones que establece y otorgar más diputados a circunscripciones con menos población, le da más peso al mundo rural. ¿Eso no estaba pensado, como dicen algunos, por la derecha?
A ver, yo no soy un defensor del sistema electoral actual, que quede claro. Lo que sí que yo demuestro en mi libro, en Ni gato pardo ni suicida, es que el sistema electoral se hizo como consecuencia de una especie de negociación muy complicada, porque a la vez era una negociación que se hacía a través de terceras personas, porque todavía no se le había reconocido legitimidad a la oposición.
Ajá.
Y entonces se encuentran en las Cortes, cuando se está tramitando el tema, que un diputado por Palencia, José María Morrondo García, dice que allí que lo que quieren es que las provincias pequeñas, que son las que están discriminadas, necesitan tener una representación garantizada. Y entonces, porque había una cierta preocupación, no voy a decir ansiedad, pero sí preocupación por el gobierno de que la ley saliera, y porque eso era una disposición transitoria, naturalmente no iban a decir que no a procuradores que empezaran a descabalgarse de la votación positiva. Y por lo tanto... precisamente a este procurador por Palencia se le debe la enmienda para que las provincias pequeñas tengan una sobrerepresentación.
Ya, o sea que no
es... Pero no fue una maquinación, porque ahora resulta que si nos vamos a maquinar, esta ley electoral, que es la que se aplica en Cataluña, porque es la única comunidad autónoma que no ha cambiado la ley electoral, vamos, no vamos a decir que estaba pensada para que hubiera una victoria independentista en Cataluña con menos voto popular, ¿no? Eso sería absurdo, ¿no?
Federico Martínez Roda, gracias por haber estado con nosotros explicándonos ese periodo inicial de la transición, todavía unas Cortes franquistas que dan paso a la reforma política, la ley electoral. Muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y hoy pendientes, claro, de la final del Mundial. La pequeña Croacia quiere sorprender a la poderosa Francia. Prueba, Monje.
El Mundial de Rusia llega a su fin. Francia y Croacia se verán hoy las caras a las 5 de la tarde en el estadio de Luzhniki. Los galos buscarán su segunda estrella y los croatas tendrán la posibilidad de conseguir por primera vez su primer Mundial. Y Bélgica logró entrar en el podio del Mundial después de vencer por 2-0 a Inglaterra, con goles de Thomas Meunier y Eden Hazard en el partido por el tercer y cuarto puesto. Courtois, muy satisfecho con su actuación en el Mundial.
Yo me sentí bien, jugué bien, podía ser determinante para el equipo, y eso es lo más importante. No hace falta que haces 10 paradas a veces, aunque bueno, contra Brasil fueron muchos, pero a veces solo es una parada que importa, y yo sentí que fue determinado.
Y fuera del fútbol, Rafa Nadal cayó ante Djokovic en la semifinal de Wimbledon. El serbio jugará la final contra el tenista sudafricano Kevin Anderson hoy a las 3 de la tarde. Y en ciclismo, hoy la novena etapa del Tour de Francia y se cierra el primer tercio antes de la alta montaña. Y en motociclismo, gran premio al de Alemania a las 2 de la tarde. Márquez saldrá desde la primera posición, seguido de Petrucci y Lorenzo.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que buscan noticias un domingo tan tempranito. La cadena COPE, el programa de Cristina López-Schlichting, ha vuelto a ser decisivo en las primarias que se celebran en el Partido Popular. Ha sido aquí, en la cadena COPE, en los micrófonos del programa de Cristina López, donde el candidato Pablo Casado ha negado que tuviese nada que ver con el vídeo que desde el viernes ocupa y preocupa en las primarias del PP. Es el vídeo, ya saben, en el que aparecen los líderes del PP que apoyan a Soraya de Santa María, identificados como líderes que llevan toda la vida en el partido, que ya estaban en la época de Alianza Popular, líderes que no pueden renovar la formación. Un vídeo que se ha montado con música de Cuéntame. En estos micrófonos, como les digo, en el programa de Cristina López, Casado ha negado que tuviese nada que ver con ese vídeo.
Absolutamente falso. Vamos, yo condeno ese vídeo. Yo ayer estaba volviendo del funeral de Gerardo Fernández Albor cuando lo vi al aterrizar, y sinceramente va en contra de lo que yo creo que tiene que ser una campaña constructiva.
Soraya Sáenz de Santa María ha reclamado que se investigue la autoría del vídeo contra su candidatura.
Es un vídeo que se explica por sí solo. Yo creo que tiene poco o nada que ver con lo que es el Partido Popular, con nuestra manera de hacer las cosas.
Soraya Santa María, en una entrevista que hoy publica el diario ABC, argumenta que no sería conveniente, que no es conveniente que haya un debate. Ya saben que no parece que vaya a haber debate, que no va a haber debate. Dice Soraya Sáenz de Santa María que un debate con Casado le haría mucho daño a él y al partido. Por otra parte, Soraya Sáenz de Santa María dice que sus principios son no hacer daño al Partido Popular. En clara acusación a Casado por la autoría del vídeo. Y ha aparecido Núñez Feijóo. El hombre que no quiso saltar a la arena, el hombre que no ha querido entrar en las primarias porque esperaba ser aclamado y porque no quería arriesgarse. Y ha aparecido de una forma muy llamativa Núñez Feijóo con motivo del vídeo. Ha aparecido como el árbitro, como el hombre que se atribuye, digamos, la capacidad moral de mediar entre los dos candidatos. ¿Significa esto que Núñez Feijóo no ha renunciado a la política nacional definitivamente? Vamos a escuchar las declaraciones que hizo ayer Núñez Feijóo.
No me creo que ese vídeo lo haya hecho nadie del Partido Popular. No creo que nadie quiera hacerse daño a sí mismo. Pero como usted sabe, en este mundo global cualquiera puede hacer un vídeo y se le puede atribuir al que no sale beneficiado en ese vídeo, ¿no?
Núñez Feijóo dice aquí varias cosas. Que el vídeo no beneficia a la persona a la que se le ha atribuido, es decir, a Casado. Luego dice lo de el mundo global. Yo no sé qué tiene que ver el mundo global con el vídeo. A lo mejor es que Núñez Feijóo piensa que el vídeo lo han hecho en Tailandia o en China o en Sri Lanka. Por eso se refiere al mundo global. Como ven, el tono de Núñez Feijóo es el de quien quiere aparecer como un mediador, como una persona todavía con autoritas sobre lo que pueda suceder en el partido. A lo mejor es que, como digo, Núñez Feijóo no se ha quitado de en medio todavía. No debe hacerle mucha gracia a los compromisarios que van a votar el próximo sábado, a los 3.082 compromisarios que van a votar el próximo sábado, no debe haberle hecho mucha gracia el asunto del vídeo. Porque aquí lo hemos dicho, primarias son primarias, hay que ir hasta el fondo en la discusión, no hay que escandalizarse, pero claro, eso es una cosa. Y ese vídeo en el que se pone en solfa a líderes del Partido Popular, pues hombre, a los compromisarios no les habrá hecho gracia. Porque es la marca del PP, porque es la marca del partido. Ya veremos por dónde sale la cuestión del vídeo. Pero hay una cosa que es muy llamativa, miren, o al menos a mí me la parece. Y es que a estas alturas, cuando falta menos de una semana para las primarias, de lo que estemos hablando sea de esto, de un vídeo, de cuál es su autoría, de quién está detrás, de a quién daña o a quién perjudica, a quién beneficia este vídeo. ¿Por qué estamos hablando de este vídeo? ¿Por qué seguimos hablando de este vídeo dos días después? Bueno, porque esta es una campaña con muchos huecos. Porque esta es una campaña, estas son unas primarias en el PP en la que faltan muchas cosas. Y como en estas primarias faltan muchas cosas y hay huecos, hay un hueco muy importante, al final, en política como en la vida, los huecos se llenan. Y ante unas primarias bastante huecas, un vídeo que en otras circunstancias hubiera durado como noticia dos, tres, cuatro horas, un día como noticia, el vídeo ocupa nuestra atención, la atención, la preocupación del Partido Popular, porque es una campaña de primarias en gran medida llena de huecos, vacía. Miren, se ha hablado en los últimos días hasta la saciedad de qué dirección regional apoya a qué candidato. Y es lógico que se hable de eso. Se está contando y recontando qué compromisarios van a caer de un lado y de otro. Y es lógico que se hable de eso. Se está midiendo quién de los dos candidatos está más o menos vinculado al pasado. Y es lógico que se hable de eso. El problema es que solo se habla de eso. Es que en estas primarias del PP no se ha hablado de en qué consiste la renovación necesaria del partido. En estas primarias del PP no se ha hablado de cómo mejorar la deterioradísima relación del Partido Popular con la sociedad. En estas primarias del Partido Popular no se ha hablado de qué partido se quiere construir. En estas primarias del PP no se ha hablado de qué dice el Partido Popular, de qué dicen los candidatos sobre el modelo fiscal, sobre el modelo de política familiar, sobre el modelo de reformas económicas, sobre el modelo territorial, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y como de estas cosas se habla poco, pues el hueco, como todos los huecos, acaba llenándose. Y lo acaba llenando un vídeo. Conste que Casado lo ha intentado. Ha hecho algunas propuestas sobre reformas del Código Penal. Ha hablado también de ciertos elementos de política familiar. Casado ha puesto sobre la mesa algunas propuestas. Pero no ha conseguido Casado que se haga un debate, como dicen ahora, programático. Un debate de lo que propone el Partido Popular. Si todo de lo, si todo aquello de lo que se habla en las primarias es si Cospedal guiña para un lado o guiña para otro, que es importante, pero no lo es todo, pues al final, lógicamente, un vídeo lo ocupa todo. El vídeo es el síntoma. El vídeo es el indicio de con qué se llenan los huecos en el Partido Popular. Son muchos años sin un debate de propuestas, sin una discusión, una conversación más que discusión sobre qué modelo de sociedad, qué modelo de partido, qué conexión con la con todas las realidades sociales. Gane quien gane, si no se mete el Partido Popular en esto, si no empieza a pensar, a formular, a indicar qué modelo de sociedad y qué modelo de partido quiere construir, pues no habrá renovación. Y ayer hubo manifestación en Barcelona. Presión del independentismo para que se ponga en libertad a los políticos presos, una manifestación en la que, según la Guardia Urbana, hubo 100.000 personas, en la de abril hubo 300.000. Manifestación en la que Torra pidió la libertad de los políticos presos.
El relato ficticio con que el Estado español ha construido una rebelión que no existió saltó por los aires el pasado jueves. Ganaremos porque hemos ganado en Europa y porque continuaremos ganando en Escocia, como ya ganamos en Bélgica y ganaremos en Suiza. Cuatro países en Europa están juzgando de una determinada manera. ¿Y España pretende hacerlo de otra? ¿Quién es el que tiene el problema?
Bueno, pues ya ven que el independentismo utiliza como argumento la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein. El independentismo no se ha movido. El que se ha movido ha sido Pedro Sánchez. No lo decimos nosotros. Lo dice hoy Josep Borrell, miembro de este gobierno, en una entrevista al diario País.
Yo no he percibido un cambio, pero lo que sí está claro es que este gobierno está haciendo un esfuerzo extraordinario para recuperar el diálogo.
Las 7 y 11, las 6 y 11 en las Islas Canarias. Les contamos más noticias con la ayuda de Carmen Ibáñez y J.F. Mata. Pendientes de la final de Francia y Croacia que se disputan hoy, bueno, el primer puesto en el Mundial de Rusia.
Será a las 5 de la tarde. Lo que sí conocemos ya es el tercer puesto que ha sido ocupado por Bélgica, que ayer se puso a Inglaterra con un contundente 2-0.
450 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo esperan ser acogidos por la Unión Europea.
Italia ha pedido a los países de la Unión Europea que se hagan cargo de este grupo de personas que esperan en alta mar en dos barcos militantes. Por el momento, 50 van a ser acogidos por Francia y otros 50 por Malta, según ha avanzado el primer ministro italiano Giuseppe Conte.
Los barcos no son militantes, son militares. Rescatan a 700 inmigrantes cerca de la costa andaluza en las últimas 48 horas.
Salvamento Marítimo y la Guardia Civil les auxilió en aguas del Estrecho de Gibraltar y en las inmediaciones de la isla de Alburán. El Ayuntamiento de Algeciras ha habilitado un polideportivo para albergarles.
La primera ministra británica, Theresa May, advierte de que el Brexit podría no producirse
debido al intento de boicot que está sufriendo por una parte de los parlamentos británicos. Por ello, ha pedido al país que mantenga los ojos en la meta. La salida del Reino Unido de la Unión Europea es una columna que publica el diario Mail on Sunday.
Donald Trump optará a la reelección en 2020.
El presidente estadounidense lo ha confirmado en una entrevista concedida a un periódico británico. Ha asegurado que parece que todo el mundo quiere que lo haga y considera que no hay rival entre los candidatos del Partido Demócrata.
Israel Israel bombardea Gaza pese al alto el fuego anunciado por las milicias islamistas.
En respuesta al lanzamiento de dos morteros, horas antes Hamas y Yihad Islámica habían anunciado un acuerdo para detener la escalada de tensión en las últimas horas, en las que dos palestinos han muerto a consecuencia de los ataques israelíes sobre Gaza, donde en las últimas 48 horas se han disparado cerca de 200 cohetes.
Más de 30 heridos al despresurizarse una cabina de un avión que cubría la ruta Frankfurt-Hahn.
El avión de la compañía Ryanair se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia después de que una pérdida repentina de presión le hiciera caer más de 9.000 metros de altura.
Detenida una mujer por asesinar presuntamente a su hermano en Águilas, Murcia.
La joven de 18 años y nacionalidad brasileña está acusada de apuñalar a su hermano durante el transcurso de una discusión. La gravedad de las heridas sufridas provocaron el fallecimiento del hombre en el hospital Rafael Méndez de Lorca.
Mercedes Trujillo nos cuenta la previsión meteorológica para este domingo.
12 provincias continúan en alerta amarilla por temperaturas, por tormentas en las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla y León, Navarra, Galicia, La Rioja, País Vasco y Asturias. El calor seguirá estando muy presente. 10 provincias se encuentran en alerta amarilla por altas temperaturas, especialmente en comunidades autónomas de Aragón, Valencia, Islas Baleares, Murcia y Barcelona, sobre todo en Gerona. Alerta naranja por temperaturas máximas. En el resto de la península irán en descenso.
663-1019, ya saben que es nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Es Herrera en COPE.
Es análisis. Es entretenimiento.
O sea que no contenta con tu más insistente a los 4 años.
Siguió jugando.
Siguió jugando, ¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
34.313, serie 27.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Manifestación ayer en Barcelona, pidiendo la libertad de los políticos presos. Andrea Llovera.
La manifestación estaba convocada por Òmnium Cultural, ANC y la Generalitat. Con 200.000 asistentes según los organizadores y 110.000 según la Guardia Urbana, han demandado la libertad de los presos y el retorno de los exiliados. Así lo ha reiterado el presidente Torra.
El relato ficticio con que el Estado español ha construido una rebelión que no existió saltó por los aires el pasado jueves. Ganaremos porque hemos ganado en Europa y porque continuaremos ganando en Escocia, como ya ganamos en Bélgica y ganaremos en Suiza. 4 países en Europa están juzgando de una determinada manera y España pretende hacerlo de otra. ¿Quién es el que tiene el problema?
Durante los parlamentos, la hija de Jordi Turull ha leído un manifiesto de los presos y tanto Elisenda Paluzie de ANC como Marcel Mauri de Òmnium se han acordado del nuevo gobierno español.
Señor Borrell.
Señor Borrell, ya puede preparar todos los embajadores y todos los funcionarios del Estado, que no le servirán de nada.
Le decimos a Pedro Sánchez que si quiere un gesto político, que inste a la Fiscalía a retirar inmediatamente todos los cargos inventados contra los presos y los exiliados.
Desde antes de la manifestación y hasta después, los CDR han ocupado la antigua prisión Model para conmemorar el asalto a la Bastilla.
Seguimos con Andrea Llovera porque el presidente del Parlament, Torrent, ha instado a la Fiscalía y a la nueva fiscal de general del Estado, María José Segarra, a retirar las acusaciones de rebelión.
Sí, el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ve la decisión de la Fiscalía Alemana de aceptar la extradición de Puigdemont solamente por malversación y no por los demás delitos de los que está acusado como una evidencia de que no ha cometido delito alguno. Por eso insta a la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, a retirar las acusaciones de rebelión para demostrar que quiere un diálogo sincero.
el que hem vist ahir, les decisions que es van prenent...
Lo que vimos ayer, las decisiones que se están tomando en el marco de los tribunales europeos, cada vez queda más claro que es imperativo que la Fiscalía General del Estado retire las acusaciones, que son absolutamente mentira y que se está demostrando que son mentira porque no se las está creyendo ningún otro tribunal que no sea el Supremo y el juez Llarena.
Por su parte, la consellera de la Presidencia, Elsa Artadi, se ha reafirmado en no invitar al rey Felipe VI a los actos del primer aniversario de los atentados yihadistas en Cataluña, aunque ha dicho si Colau quiere hacerlo es cosa suya.
Y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha vuelto a sufrir una escena de acoso, de escrache, después de haberse desplazado a Canet del Mar para denunciar la utilización de los espacios públicos por motivos ideológicos con las plantadas de cruces amarillas.
Esta es la muestra de la ruptura de la convivencia en Cataluña. Esta es la muestra de que los partidos independentistas quieren echar de Cataluña a los que no somos independentistas. Y esta es la muestra de la necesidad de recuperar, pues, una Cataluña para todos, que es lo que defendemos Ciudadanos desde hace muchos años.
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido a los independentistas que no supediten la política a las decisiones judiciales.
Pero eso es un problema, porque no se puede jugar con dos barajas. O se juega el acuerdo o se juega la ruptura. No hay término medio. Y desde este punto de vista, los socialistas catalanes pedimos que efectivamente el Gobierno de Cataluña, de forma definitiva, clara, rotunda e irreversible, se decida por la vía del acuerdo.
Mañana Ejecutiva Federal del PSOE, presidida por Sánchez, después de que buena parte del equipo del partido haya pasado al gobierno. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez reúne este lunes a la Ejecutiva Federal de un PSOE cuya acción pivota en torno al gobierno. Todo el peso se ha desplazado a la Moncloa y a los distintos ministerios y a ambos destinos han mudado una veintena de miembros de la actual dirección. Ferraz persiste en vender la mengua de integrantes del organigrama del partido como una fortaleza. Así, todos los dirigentes que han puesto un pie en el gabinete siguen siendo responsables de sus respectivas áreas, con la excepción de José Félix Tezanos, a la sazón presidente del CIS. En los planes de Sánchez no entra a remodelar su equipo en Ferraz, tampoco lo permiten los estatutos del partido sin un congreso de por medio, pero quizá deba pensar en fortalecer la estructura ante las citas electorales de 2019, algo que, por cierto, tranquilizaría a los varones, que son quienes a la postre se la juegan en las urnas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos a una semanita del Congreso en el que, bueno, se tiene que decidir quién va a estar al frente del Partido Popular. Está claro que a estas alturas no va a haber lista de integración, salvo sorpresa de última hora. Vamos a analizar cómo ha ido las primarias esta semana, cómo han ido las primarias, con la ayuda de Fernando Palmero, del diario El Mundo. Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando, ¿qué tal?
Bueno, hay cierto escándalo, quizá entre votantes, seguidor del Partido Popular, que dice esto se nos ha ido de las manos. Las críticas, quizá Casado está protagonizando más críticas a Soraya Sáenz de Santa María, están haciendo quizá un daño que no se pueda reparar. ¿Cuál es tu impresión de cómo van las primarias, Fernando?
Bueno, la verdad es que efectivamente, al ser un ejercicio de democracia interna que el Partido Popular no había practicado hasta ahora, porque el antecedente más inmediato que tenemos fueron aquellas primarias que protagonizaron, que no se llamaban así, entre Herrero de Miñón y Hernández Mancha, cuando todavía era Alianza Popular. De tal forma que esto es una experiencia bastante novedosa para el partido y está siendo, de alguna forma, un poco traumática, ¿no? Porque, efectivamente, Casado, que es el que más críticas está haciendo, de alguna forma está exteriorizando, externalizando su desconfianza hacia las primarias, hacia que sea un proceso realmente limpio y abierto, y está haciendo acusaciones veladas de posible manipulación, ¿no? Todo esto es negativo para el partido, evidentemente, porque las primarias tienen un objetivo y una finalidad, ¿no? Eso lo han dicho todos los dirigentes, y es reforzar al partido. Todos estos procesos de desconfianza, estas críticas, que son legítimas dentro de lo que es la disputa electoral, pero sí que es verdad que están haciendo un daño al partido que esperemos que sea solamente momentáneo, coyuntural, y que después del resultado todo vuelva a su cauce, ¿no?
Casado le ha acusado o le ha, afeado a Soraya Sáenz de Santa María la operación Diálogo con Cataluña. Él es más partidario de mano dura y de corregir lo que considera errores del gobierno de Mariano Rajoy. No lo dice así, pero para criticar a Soraya Sáenz de Santa María lo sugiere. ¿Tú crees que eso le hace ganar votos? Que en este momento dentro del Partido Popular hay un deseo de corregir posibles errores cometidos durante la época de Rajoy?
Sí, sí es posible. Sí es posible porque ha habido bastante frustración entre determinada parte del electorado del Partido Popular con cómo se ha desarrollado, sobre todo cómo se ha enfocado el problema, el desafío secesionista en Cataluña, ¿no? En ese sentido, Casado le hace críticas que pueden tener en el fondo cierta razón, ¿no? Como es la aplicación del artículo 155, que no se aplicó con la contundencia que se debía, ¿no? La forma de intervenir en Cataluña, convocando inmediatamente elecciones sin dedicar un tiempo que habría sido quizá lo más necesario a desmontar toda la estructura que los independentistas tenían y tienen todavía montada, ¿no? Pero, bueno, son críticas que de alguna forma son contradictorias por parte de Casado, ¿no? Porque Casado quiere enfocar todas esas críticas a Soraya Sáenz de Santa María,
sí,
como si hubiese sido Soraya la responsable de todo eso, cuando en realidad el responsable, si es que lo hay, es Mariano Rajoy, ¿no? Entonces, por un lado, él quiere salvar la figura de Mariano Rajoy,
yeah,
y centrar todas las responsabilidades en Soraya, ¿no? Cuando si hay algún responsable político, sería Rajoy. Pero en cualquier caso, también la crítica de Casado, y ahí Soraya puede que lleve parte de razón, las hace el desconocimiento, entre comillas, de lo que es la tarea de gobernar.
Yeah, yeah, yeah.
Una cosa es decir lo que quieres hacer y otra cosa es enfrentarte a los problemas reales y tener que tomar decisiones sobre el terreno ante una cuestión que, por desgracia, estamos sufriendo desde hace ya 5 años.
¿No? Cospedal se ha visto con Soraya Sáenz de Santa María, pero ha cedido apoyos a Pablo Casado. ¿Te atreves a hacer un pronóstico o a estas alturas es muy complicado todavía?
A estas alturas es muy complicado todavía porque tanto unos como otros dicen que tienen la mayoría de los otros, dicen que los tienen ellos a su favor. Ahora mismo es muy difícil saberlo porque date cuenta que el censo también, y ahí hay acusaciones que pueden,
sí,
ser más o menos terceras, que el censo, de que no en todas las autonomías se produjo un limpiado del censo, ¿no? Y entonces hay autonomías que tienen mucho número de votantes y muy pocos compromisarios, como se está descompensado, y es producto de lo que decíamos al principio, ¿no? De la falta de experiencia en este tipo de prácticas políticas. Yo no sé lo que puede pasar, lo que yo creo que sí es que los compromisarios tienen que ser conscientes de que la persona que vaya a liderar el partido ya, por desgracia, no va a ser el líder solamente del Partido Popular, sino que tiene que ser el líder del centro-derecha español.
Yeah.
Y el centro-derecha español, producto de la crisis y de la aparición de Ciudadanos, de tal forma que la persona que gane va a tener que liderar el centro-derecha español, pero con la ayuda y con el apoyo de Ciudadanos, yeah, ¿no?
Es elegir un líder para, seguramente, pactar con Ciudadanos. Fernando Palmero, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Nada, buenos días. Muchas gracias a ti.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he hecho vegano y los asientos de mi coche son de piel. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Tú, que vas con el copiloto dormido desde el kilómetro 3, te mereces parar en Cepsa. Presenta tu tarjeta de El Club Carrefour o tu tarjeta Pass y llévate un 5% de tu repostaje en Cepsa en tu cheque ahorro Carrefour. Ahorra con Cepsa y Carrefour y disfruta de tu 5%. Infórmate en veranoconcepsa.com.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Durante 20 segundos, este tren usará la energía suficiente para que Pablo y Luis se reencuentren. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los saludos que ahora se están cruzando con el mismo objetivo: compartir. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Pasó todo muy rápido, demasiado rápido. Lo último que recuerdo es estar escuchando la radio, algo de un BMW Serie 1. Y un precio, 19.900 euros. Eso no se olvida. Y de pronto, ya estaba dentro de un BMW Serie 1, tal cual.
Oferta válida hasta el 31 de agosto. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¡Atención, que Luis ha bajado por el pan! ¡Ojo que lo tiene y sigue andando! ¡Madre mía, cómo protege la chapata! ¡Un paso, otro y otro más! ¡Ya está llegando al portal! ¡Ojo que gana! ¡Sí! ¡40 euros en tarjeta regalo solo por andar!
El Corte Inglés Seguros presenta Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Gracias por estar ahí y por exigirnos más. Hoy por ti en Gas Natural Fenosa lo apagamos todo. Porque hoy empezamos de nuevo, con más energía que nunca, como una nueva energética, más flexible, más ágil y más cercana. Hoy Gas Natural Fenosa es Naturgy.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto, el buen criterio, la sensibilidad de estar despiertos. Habrá quien se quede en la cama. Bueno, pues ellos se lo pierden. No hay mejor manera de aprovechar el domingo que estar desde muy tempranito conectado para escuchar esto que le vamos a contar. El independentismo catalán pierde fuerza en sus manifestaciones.
La Guardia Urbana ha cifrado en 110.000 personas los participantes en la manifestación que ante la antigua cárcel modelo de Barcelona ha exigido la libertad de los presos en prisión preventiva, los que califican como rehenes políticos. Una marcha similar en noviembre de 2017 había sido cifrada en más de 700.000 por el mismo cuerpo.
Donald Trump confirma que se presentará a la reelección en 2020. ¡Qué horror!
En una entrevista al diario The Mail of Sunday, el presidente de Estados Unidos justifica esta decisión en que todo el mundo se lo pide y que no hay nadie con capacidad para derrotarle. En esa entrevista además elogia a la reina Isabel II, a la que califica como una mujer increíble, y al dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, al que define como un buen negociador.
Israel continúa bombardeando Gaza pese al alto el fuego anunciado por Hamas.
En la respuesta al lanzamiento de dos morteros, horas antes Hamas había anunciado un alto el fuego para poner fin a la última escalada de bombardeos de Israel contra 40 objetivos palestinos, en las que causó numerosos heridos y dos muertos. Los palestinos habían respondido lanzando hasta 200 proyectiles a territorio israelí.
663-1019, nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
María Pilar, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de hablar con todas ustedes.
Ay, María Pilar, me gusta mucho que nos saludes desde Valencia.
Es Cristina López Slichting.
Eres tú.
Eres COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay pipirranas muy diversas. Está la pipirrana murciana, está la pipirrana andaluza. Vamos a hoy a pedir una receta sobre, o sea, para hacer pipirrana andaluza. Se lo vamos a pedir a Ramón Navarrete, que es chef del restaurante Alambique en Jaén. Ramón, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo hacemos una buena pipirrana de Jaén?
Hombre, lo principal aquí para Jaén es un buen tomate de aquí de Jaén. Y lo pelamos, lo arreglamos lo cortamos finito.
¿Y a qué le llamas arreglarlo? O sea, ¿le quitamos las pepitas o...?
No, lo lavamos bien.
¿Sí?
Sobre todo si nos escucha alguna embarazada, que seguro que se alegra de que se lo laven bien el tomate y se lo pelen por el tema del embarazo.
Porque tiene que ver, aquí, ¿qué tiene que ver el tomate con el embarazo, Ramón?
Porque si el tomate no está bien lavado, le puede sentar malamente al feto.
Ah, bueno, pues nada. Para embarazada y no embarazada, tomate bien lavado y pelado, sin piel.
Sí, bien. Lo suyo es sin piel.
Vale, ¿y qué hacemos? ¿Lo cortamos cómo?
Lo cortamos en trocitos muy pequeños.
Sí.
Y lo aliñamos un poquito con sal, le rallamos, cocemos unos huevos, le ponemos la yema por un lado y la clara por otro.
Duro, ¿no? El huevo
el
tiene...
El tomate, el huevo duro.
El huevo duro. O sea, no al cristal, duro.
Duro, duro.
Ajá.
Y entonces separamos las yemas de las claras.
Ajá.
Porque con las yemas vamos a hacer como un majao con un poquito de pimiento que lo podemos pasar por la turmi o lo machacamos en el mortero, ya depende de la cantidad que queramos hacer.
Un poquito, o sea, con la... El majao este es con la yema, ¿no?
El majao lleva yema de huevo duro,
sí, sí,
aceite, un poquito de agua, un poquito de ajo,
sí,
un poquito de pimiento y un poquito de sal. Y lo pasamos todo por la turmi o por el mortero, ya según gusto.
Pimiento verde, ¿no?
Sí.
Y con ese majao se lo añadimos al tomate.
Ese majao lo reservamos
un
poquito en la nevera para que se tome un poquito de consistencia, que no esté líquido.
Bien.
Y entonces en un cuenco, en la fuente donde lo vayamos a servir, ponemos primero un poquito de majao, ya a uno le pondrán un poquito más, un poquito menos, sí, depende cómo le guste, de salado o de sabroso.
Sí.
Y luego echaríamos el tomate, ajá, bien picado, ya como hemos explicado, lavado, sí, y cortado.
Y
lo mezclaríamos todo bien,
sí,
y luego le las claras que hemos reservado,
sí,
también duras del huevo, se las pondríamos por encima en hebras para que se quede bonito adornado.
Sí.
Le pondríamos atún, por supuesto. Atún en conserva, que tenemos por aquí muy buenas conservas.
Ajá.
Le pondríamos un poquito de pimiento bien picado.
Pimiento verde también.
Pimiento verde también muy bien picado.
Sí.
Y luego, si queremos, le podemos adornar con unos huevos hechos láminas, de algún huevo de los que hemos cocido, lo reservamos, lo hacemos unas láminas.
Ya.
Y se lo pondríamos por encima.
Pues ya tenemos.
Y luego ya lo principal, sí, un aceite bueno de aquí de Jaén.
Claro. Pues ya tenemos la pipirrana. Ramón, gracias por habernos explicado lo que hay que hacer para hacer una buena pipirrana y cómo hay que cuidar a las embarazadas limpiando bien los tomates. Buenos días.
Venga, buenos días. Hasta luego.
Esta semana, como saben, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado que se van a hacer trabajos para una posible reforma de la Constitución en su redacción, en la fórmula en la que utiliza el masculino y el femenino, y que eso, bueno, tendrá que hacerlo la Real Academia. José Ignacio Bosque es miembro de la Real Academia Española y es una persona que en los últimos años ha, bueno, trabajado el valor del masculino genérico, el valor del lenguaje inclusivo. Profesor Bosque, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
¿Cómo está esto? ¿Ustedes ya han recibido algún tipo de comunicación por parte del gobierno? ¿Cómo está?
Sí, hemos recibido un encargo formal para realizar este informe y, por supuesto, vamos a hacer un informe que además será minucioso y detallado y muy argumentado, por supuesto.
Ya, bueno, ya hay cierta polémica porque hay algunos miembros de la Real Academia que dicen que si se utiliza el lenguaje inclusivo, que abandonarán la academia. O sea, que antes de empezar los trabajos ya está la cosa caliente, profesor.
Pues mire, la primera cuestión es qué se entiende exactamente por lenguaje inclusivo. Nosotros entendemos que el uso del masculino, llamado genérico, que incluye hombres y mujeres, es inclusivo, por eso los incluye a ambos. Fíjese en cualquier frase normal, si dice que Juan y María están juntos, juntos es un masculino plural y, por supuesto, incluye a Juan y a María. De modo que es inclusivo y es la única forma de decirlo en castellano. Son los principios básicos, las reglas básicas de la gramática de castellano, que coinciden, por cierto, con los de otras lenguas romances. Creo que en la prensa se usa, en la prensa y los medios de comunicación se usa el término inclusivo de otra manera, pero para nosotros inclusivo quiere decir esto.
O sea, que el masculino usado de forma genérica es absolutamente inclusivo.
Es inclusivo porque incluye tanto a hombres como a mujeres, claro.
Sí, claro, lo que pasa es que algunos dicen que utilizar ese masculino es sexista. Ustedes ya han trabajado este asunto, usted estuvo al frente de un importante estudio que decía que eso no era sexista, pero claro,
vamos a ver, el masculino genérico incluye a hombres y mujeres en la mayor parte de los contextos, pero también le digo que no en todos los contextos. Ajá. Suponga que una persona pregunta a otra cuántos hermanos tienes. Bueno, si no hay más contexto, no se puede saber si está preguntando por sus hermanos varones o por el conjunto de sus hermanos y sus hermanas. Lo ve como en ciertos casos, pues es preciso aclarar. Pero claro, si yo digo que si estoy hablando del nivel de vida de los españoles, naturalmente que incluye a las mujeres. De modo que en la mayor parte de los casos, el masculino genérico incluye hombres y mujeres. Por cierto, es así en todas las lenguas románicas. Esto no es una propiedad del español. Pero hay casos particulares, muy particulares, en los que puede no ser así y conviene especificar. Por eso le he puesto el ejemplo de cuántos hermanos tienes.
Usted
en la Constitución se habla de los españoles y de los ciudadanos y de los extranjeros en contextos en los que no cabe ninguna duda, de modo que a mí me parece que ese uso se ajusta perfectamente a las normas generales de la gramática del español.
O sea, usted en una primera aproximación cree que no tendría sentido decir los españoles y las españolas en la Constitución.
Yo creo que no, pero como le digo, hay que estudiar el asunto con detalle. No hemos analizado la Constitución, no es solo leerla, no es estudiarla y estudiar caso por caso. Y yo sé que algunos dicen que no hay que decir los ciudadanos, sino la ciudadanía, y bueno, pues no sé qué decirle. En ciertos casos este tipo de sustitución por los sustantivos colectivos no funciona, porque los extranjeros, por ejemplo, pues no tiene un equivalente, y los españoles pues tampoco. De modo que en cualquier caso le diré que el informe no solamente no está empezado, sino ni siquiera se ha anotado la comisión, que era el primer borrador. Y lo vamos a hacer en septiembre y en octubre.
No, si yo le preguntaba más por esto que me está usted diciendo, ¿cuál es el uso, digamos, del español en este momento? Es decir, porque parece que hay un proceso, digamos, de carácter político que quiere transformar el uso normal al que hace usted referencia.
Mire, yo le voy a decir que las personas que proponen este desdoblamiento, los españoles, las españolas y los ciudadanos y las ciudadanas, cuando no tienen un micrófono delante o una cámara, cuando hablan en la lengua normal, es más, incluso en textos periodísticos, en textos científicos, es decir, no solamente en la conversación, hablan con todo el mundo, es decir, que uno contiza, ayer estuve con unos amigos y se supone que hay hombres y mujeres, o pregunta cómo están, ayer llevé a mis hijos al colegio y entiende que pueden ser hijos y hijas. Es decir, hablamos todos así todo el tiempo. Y si yo digo, por ejemplo, todos los que están en la habitación en este momento, pues, o los que vivimos en España, uso los que, pero me refiero a hombres y mujeres. Quiero decir, todo el mundo habla así, pero también hablan así las personas que defienden el desdoblamiento, lo que es muy curioso, que la lengua cotidiana se considera que eso no es sexista, porque lo hace todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Pero que eso ese mismo uso en un texto oficial pasa a ser sexista, eso es un poco extraño. En cualquier caso, le digo, yo le doy mi opinión particular.
Sí,
la academia tiene que estudiar esto muy a fondo. Tenemos que leer la Constitución, no solo leerla, analizarla y estudiarla, y ver si es así, es decir, si el masculino genérico representa por igual a hombres y mujeres en cada vez que aparezca en la Constitución, y aparece muchas veces, por cierto.
¿Y cuál es su opinión sobre el uso que estamos viendo de una especie de femenino genérico un poco forzado? Es decir, ves a dos políticos, un chico y una chica, y dice la política, nosotras, todas, y es el intento de usar el femenino como genérico. ¿Esto tiene alguna base en la práctica, en el lenguaje?
Yo creo que eso no se va a generalizar, y hay gente que lo hace un poco pues como, no sé, para hacerse notar, o en fin, sí. no sé. Yo sí puedo decirle que los casos de desdoblamiento de los españoles y las españolas en muchas situaciones pues constituyen un gesto para manifestar públicamente la adhesión del hablante a una causa social.
Ajá.
Es decir, que por eso no se hace en privado, se hace solamente en público, yeah. o en, por ejemplo, en la lengua común, la lengua familiar, nunca se desdobla. Pero cuando hay delante micrófonos o cámaras, sí. o en un texto oficial, entonces parece que sí. Eso que a mí me parece que lo que eso está mostrando
sí.
es pues una especie de pin verbal, ¿verdad? Una especie de manifestación de adhesión pública a una causa. Por eso fíjese que algunos políticos mayores, incluso de izquierdas, no lo voy a decir nombres, pero le diré que mayores y de izquierdas nunca desdoblan.
Ya.
Y bueno, nunca lo hacen porque no tienen nada que demostrar, es decir, que no tienen que estar por el manifiesto.
Porque tienen el currículum completo ya. Sí.
Su adhesión con esa causa. Pero en cualquier caso, le digo que la postura de la Academia está se ha puesto manifiesto en sus textos
sí.
En su gramática y en otros documentos, y nosotros lo que tenemos que hacer es naturalmente pues afrontar el encargo, analizar la Constitución con detalle y estudiar caso por caso. Y esto llevará tiempo, pero yo creo que, como le digo, a lo largo de septiembre y octubre lo podremos hacer.
José Ignacio Bosque, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo gracias por este trabajo que hace tan impecable para que comprendamos y amemos más nuestra lengua. Muy buenos días.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Monseñor Rolando Álvarez, que es obispo de Matagalpa, en Nicaragua. Monseñor Rolando, buenos días, buenas noches para usted.
Buenos días a ti, a todos los radioescuchas de esta prestigiosa cadena de radio de la Conferencia Episcopal de España.
Monseñor, ¿cómo califica lo último que ha sucedido? Ese asalto a la parroquia de la Divina Misericordia de Managua, que se ha saldado con 2 muertos y múltiples heridos. ¿Qué es lo que ha sucedido?
Bueno, en realidad eso es un signo y es una manifestación de todo lo que está sucediendo en Nicaragua, donde a partir del 18 de abril se desencadenó una ola de violencia contra la población civil que inicialmente se alzó en protestas pacíficas contra las reformas a la seguridad social, pero que luego espontáneamente en todo el territorio nacional los pobladores comenzaron a manifestarse cívicamente exigiendo justicia para los ya asesinados hasta ese momento, y en su debido tiempo también la democratización del país. En este último consejo permanente que sesionó extraordinariamente por el caso de Nicaragua, estamos hablando que a este
sí.
momento hay más de 350 muertos, más de 4.000 personas heridas, más de 400 personas detenidas, muchas personas enjuiciadas injustamente. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta misma sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA habla de actos de represión selectiva, de detenciones arbitrarias, de allanamientos ilegales.
Ustedes
y de personas forzadas a huir.
Los obispos han pedido volver a la mesa de diálogo. ¿Qué sentido tiene ese diálogo cuando el presidente Ortega ya ha dicho que no está dispuesto a acceder a su principal petición, que es adelantar las elecciones a 2019? Él ya ha dicho que no está dispuesto a eso. ¿Qué se puede conseguir con ese diálogo que ustedes siguen defendiendo?
Nosotros vamos a continuar con el diálogo hasta las últimas consecuencias. En primer lugar, porque en Nicaragua la única institución de legitimidad que queda es precisamente el diálogo nacional. Eso les da a ustedes una idea de la situación de las instituciones del Estado en este país.
Sí.
Luego, porque los organismos de derechos humanos están profundamente y estrechamente vinculados junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a la Comisión de Verificación y Seguridad, que procede, nace y se constituye como un acuerdo del diálogo nacional. Es más, la Unión Europea también, que ha sido invitada a Nicaragua como tal, está vinculada a este diálogo. De manera que para nosotros el diálogo es imprescindible, porque de lo contrario se comprenderá que se desmantelaría ya toda esta estructuración internacional en torno a Nicaragua.
¿Hay riesgo de guerra civil, señor Rolando?
Hay mucho riesgo de guerra civil. Nosotros estamos ya en una guerra lamentablemente fratricida, ¿verdad?, entre hermanos, que no ha llegado a declararse como guerra civil, pero ustedes tienen la idea de la magnitud de esta situación, con 350 muertos.
Claro.
Claro, hay una enorme diferencia entre esta en esta guerra fratricida, como he dicho, en esta guerra entre hermanos, que podría convertirse en guerra civil. Y es que ahorita nos encontramos, como ha informado el secretario general de la OEA y también la Comisión Interamericana, que en una batalla entre grupos policiales y paramilitares con la población cívica e indefensa. Entonces ahí hay un abismo profundo de acción y de ambiente de violencia que hay que saber conocer muy bien.
Monseñor Rolando Álvarez, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Tenemos una prensa muy jugosa este domingo. Tenemos de todo, entrevistas, encuestas. Carmen Ibáñez, ¿por dónde quieres empezar?
Pues si te parece, arrancamos con el diario El Mundo, que hoy publica una encuesta de intención de voto que ha realizado Sigma 2. En ella destaca que si hoy se realizaran unas elecciones en España, ganaría el PSOE con un 26,3% de los votos, a 2 puntos de distancia de Ciudadanos y a 4 del PP. Por primera vez, Podemos estancaría y se quedaría 10 puntos de los socialistas como cuarta fuerza política. Por cierto, que el editorial del Mundo le pide a Sánchez que no se deje llevar por la euforia de estos buenos resultados, ya que el impulso de acabar de llegar a Moncloa y el desgaste del PP le están siendo de gran ayuda. También le señala que no sea rehén de los independentistas y que renuncie al oportunismo y a la gestualidad.
Bueno, pues esto es lo que buscaba Sánchez. Sánchez quería entrar en el gobierno como fuere para tener ventaja competitiva sobre sus adversarios. ¿Qué tal la puntuación que reciben nuestros líderes políticos, Carmen?
Tenemos que decir que nada buena. Ninguno de los líderes de los 4 principales formaciones alcanza el aprobado. Aún así, Pedro Sánchez recibe la mejor calificación, un 4,74, seguido a Albert Rivera de Ciudadanos con un 4,53. Curiosamente, Alberto Garzón, con un 4,5, logra una puntuación mucho más alta que la de Pablo Iglesias, 3,67. También se observa que entre los candidatos a dirigir el PP se prefiere a Soraya Sáenz de Santa María, con un 4,18, frente a Pablo Casado, que se queda en el 3,72.
Y tenemos primarias en ABC, es la gran cuestión, ¿no?, en la portada.
Sí, con una extensa entrevista a una de sus candidatas, Soraya Sáenz de Santa María. En ella asegura que un debate con su contrincante, Pablo Casado, le haría mucho daño tanto a él como al partido, y que ella sería la gran beneficiada en el momento en el que se pusieran a comparar preparación, trayectoria y currículum. A lo largo de toda la entrevista se centra en una idea: los militantes les piden unidad, por ello asegura que para el PP será un lujo seguir contando con Cospedal y que hay que integrar a todos los equipos porque todos suman uno.
¿Alguna referencia al famoso vídeo que ataca a su candidatura?
Afirma que es una prueba absoluta de mal gusto político que representa la antítesis del PP, un tema sobre el que también habla el editorial del diario Vocento, que pide juego limpio y debate público, y asegura que ambos candidatos deben demostrar que el PP es su prioridad, fijando límites a la confrontación. Y es que, en opinión del autor, otra línea de actuación no sería entendida por la militancia.
Tenemos encuestas sobre quién ganará las primarias.
Así es, Fernando. La Razón publica una encuesta que NC Report ha realizado entre votantes y simpatizantes del Partido Popular, en la que asegura que Sáenz de Santamaría y Pablo Casado se encontrarían en empate técnico, separados por un escaso 0,3% a favor de la primera.
Y además de la entrevista a Soraya Sáenz de Santamaría, tenemos más entrevistas hoy. ¿Cuál destacas?
El País, con el ministro de Exteriores, Josep Borrell, quien afirma que todavía no ha percibido ningún cambio en el gobierno catalán, pero señala que el gobierno de Sánchez está haciendo un esfuerzo extraordinario por recuperar el diálogo. Con respecto a la decisión del tribunal alemán de extraditar al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, solo por malversación y no por rebelión, muestra su respeto por las decisiones judiciales, pero matiza que la sentencia se especifica que el problema no es que no hubiera rebelión, sino que no fue lo suficientemente fuerte, y eso es un juicio de valor.
¿Hay algún otro titular que nos deje la entrevista a Borrell?
Muestra su preocupación por la crisis migratoria que se vive en Europa y las consecuencias que ello puede implicar, afirmando que la inmigración puede provocar una crisis más grave que la del propio euro. Y preguntado sobre el Brexit, los populismos y Trump, asegura que son el resultado de los excesos de la globalización.
Fíjense que el titular del diario El País es una frase de Borrell que dice: no percibo un cambio en el gobierno de Cataluña. ¿Qué significa eso? Pues que el independentismo no se ha movido, que Sánchez se ha movido, que su gobierno se ha movido y que el independentismo sigue donde estaba. Y en El Mundo tenemos al ministro de Fomento, ¿no?
Así es, con referencias también a Cataluña. Considera que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, debe reconocer y respetar al rey, ya que es muy difícil reivindicar respeto si no lo practicas. Preguntado sobre si el gobierno aplicaría el 155 si el gobierno conculcara la Constitución, responde que el Ejecutivo no va a renunciar a ningún recurso y va a ser siempre garante del cumplimiento de la legalidad. Por último, entiende que no es momento de hablar de indultos para los políticos presos, ya que eso sería lo mismo que decir que la actuación del Poder Judicial no es relevante porque el Ejecutivo actuaría como prefiriera, pero no indica si lo harían o no.
¿Qué más titulares deja la entrevista con José Luis Ábalos, que además de ministro de Fomento es uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez?
Se pronuncia sobre las primarias del PP, considera que el Congreso no va a acertar en la elección entre Casado y Sáenz de Santamaría, porque cuando te quedas sin líder, sin proyecto y cuando te están comiendo tu espacio electoral, resulta difícil hacerlo. Y otro dato, Fernando, preguntado sobre quién liderará la oposición, si Ciudadanos o el PP, afirma que ambos se afanarán en competir para ver quién se radicaliza más y quién ataca más al PSOE.
Carmen, yo, con tu permiso, después de esta lectura exhaustiva de la entrevista a Ábalos, me voy a quedar con el titular. Dice el titular de la entrevista del Mundo, entre comillas, frase de Ábalos: el PP mantiene lazos con el franquismo que algunos no rompen. Vamos a ver. El señor Ábalos, bueno, es un señor bastante razonable. Aquí lo hemos tenido en este programa, los hemos entrevistado. Pero fíjense en qué está el gobierno de Sánchez. ¡Qué latazo! ¡Qué pesadez! ¡Qué hartura! Otra vez acusando al gobierno del Partido Popular de franquismo. Pero qué manía de meterse en viejas trincheras. Que el Partido Popular mantiene lazos con el franquismo. Pero ¿qué necesidad hay de volver a la situación previa a la transición? Mire, si ya habíamos hecho la transición, si ya habíamos pasado página, si la anterior generación ya había cerrado esta cuestión, ¿pero qué manía tiene este gobierno de volver a la situación previa a la transición? Es que no para. Es que, con una irresponsabilidad máxima, que tomen las medidas económicas que considere convenientes, que tomen las medidas territoriales que considere convenientes, pero que no nos den el latazo con el pasado, que no reabran trincheras. El Valle de los Caídos, la memoria histórica, la Comisión de la Verdad, el PP es el franquismo. Pero, hombre, por Dios, todavía con esto. Pausa y seguimos.
can tell each other secrets and remember how to love.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. Y para este verano... ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas. Disponibilidad inmediata para todos los modelos de la gama en stock. Y lo disfrutas este verano.
Volkswagen.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¡Gol! En menos de 5 minutos el equipo visitante le ha dado la vuelta al partido. ¡Increíble lo que puede pasar en solo 5 minutos!
En cofidis.es, en solo 5 minutos y 5 clics, puedes solicitar desde 4.000 hasta 15.000 euros con las mejores condiciones. Compruébalo y créetelo entrando ahora en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Agricultor, ¿quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech, comprometidos con el agricultor.
Chicos, chicas, se acabó el cole. Venga, a jugar.
Qué poco cuesta pasarlo bien, sobre todo con el nuevo catálogo de juguetes de verano de El Corte Inglés. Hasta un 70% de descuento en una gran selección de juguetes. Solo hasta el 31 de julio. El Corte Inglés.
Soy Juan, de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
¿Qué piensas de poder estar con el número uno de Europa?
Bien, creo que la agilidad es lo que nos ha traído hasta aquí. La conectividad ha sido clave en los momentos importantes. Y además con este precio somos imbatibles.
Llévate el mejor fichaje y haz crecer tu reputación con la nueva Ford Transit Courier. Desde 6.790 euros. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que un domingo tan temprano están despiertos buscando noticias, información, análisis. Muy buenos días a los que tienen el gusto, la sensibilidad de estar ya despiertos. ¿Y con qué gusto lo dice uno? Como si fuese el primer día que lo dijo. La dictadura que Daniel Ortega ha instalado en Nicaragua está subiendo escalones en su brutal represión. Periodismo es denunciar la represión del poder, de un poder contra la gente, de un poder contra el pueblo, de un poder contra las libertades. Y ese es el poder de Ortega, del que fue el mítico comandante Ortega, que se levantó contra Somoza y que ahora reprime con la misma saña que Somoza al pueblo de Nicaragua. Un pueblo con el que en estos momentos uno siente... Se siente muy cerca de esos estudiantes que el viernes por la noche cuando paramilitares asaltaron la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, se refugiaron en la parroquia de la Divina Misericordia. Esos estudiantes que están luchando por la libertad contra el dictador Somoza se metieron con médicos, sacerdotes y periodistas en la parroquia de la Divina Misericordia buscando refugio en sagrado, buscando la protección de la Iglesia. Y acudieron a esa parroquia de la Divina Misericordia muchos nicaragüenses que no tenían más arma que la de sus cuerpos, que no tenían más arma que la de su oración. Y se pusieron esos nicaragüenses en la noche del viernes, ayer sábado, mientras los paramilitares disparaban contra gente indefensa, se pusieron a rezar de rodillas junto a esa iglesia. El asedio de los paramilitares ha provocado dos muertos más. Dos muertos más de quien estaba buscando el asilo, el refugio de sagrado.
Qué desgraciados que son, porque ni a la iglesia respetan, no han respetado ni a este pueblo. La masacre que han hecho no se sacia, pero este pueblo ya perdió el miedo y le vuelve a picar. Que queremos a nuestra patria libre, aunque nos cueste la vida.
¡Viva Nicaragua libre!
¡Viva!
¡Viva Nicaragua libre!
¡Viva!
Así son los dictadores. Tienen miedo de un pueblo libre. Balas, disparos contra oraciones. Así son los dictadores. Así es Ortega. Dos muertos más. Dos muertos más que se suman a los 350 que ya ha provocado este dictador. Y allí, en este sábado, han estado los líderes de la Iglesia Católica, como lo han estado haciendo desde que estallara la crisis. El cardenal Leopoldo José Brenes y el nuncio apostólico Stanislav Valdemar se fueron corriendo ayer a la parroquia de la Divina Misericordia en Managua para negociar con esos paramilitares sanguinarios, para que les dejaran entrar con las ambulancias para rescatar a los heridos y para encontrar una solución. El cardenal Leopoldo Brenes denunciaba, a pesar de que él también ha sufrido esta semana la violencia, denunciaba claramente qué está sucediendo en la Nicaragua de Ortega.
Lamentable, que hemos visto en muchas ocasiones, ni un muerto más.
Ni un muerto más, pedía el cardenal Brenes, que ya digo, esta semana ha sido golpeado, físicamente golpeado. ¿Qué está pasando en Nicaragua? El pasado mes de abril, como saben, se iniciaron unas protestas que estallaron por la reforma de la Seguridad Social. Fue el detonante después de que se haya instalado un régimen que reprime libertades. 11 años de presidencia sandinista con el apoyo de Venezuela, en el que el país ha sido gobernado por decreto, reprimiendo libertades. Ya les digo, 350 muertos desde el inicio de las protestas, 2.100 heridos. A mitad de mayo se puso en marcha una mesa de diálogo nacional que Ortega solo ha utilizado para ganar tiempo. Los obispos que han participado en esta mesa de diálogo han propuesto que las elecciones, para encontrar una salida, las elecciones prevista para 2021 se adelantaran a 2019, y Ortega primero no quiso responder porque es un thrillero, Ortega es un thriller, y luego ha rechazado el adelanto electoral. La Organización de Estados Americanos ha pedido también ese adelanto electoral. Ortega ha tiroteado manifestaciones pacíficas, ha amenazado de muerte y ha protagonizado una escalada que ha provocado un auténtico baño de sangre en el país. Ortega, que hace 50 años lideró la milicia popular contra Somoza, nunca digirió la derrota ante Violeta Barrios en 1990. Y desde que en 2007, junto a su mujer Rosario Murillo, que es la vicepresidenta del país, se hiciera de nuevo con el poder, ha convertido Nicaragua en su finca personal. Esperemos que haya una salida pacífica para Ortega. Para Ortega no, para Nicaragua. Ortega que se vaya lejos. Esperemos que lo que está sucediendo en Nicaragua no se convierta en una guerra civil. Esperemos que los oficios de paz impulsados por la Iglesia tengan éxito. Y en España es noticia que ayer hubo manifestación en Barcelona para pedir la libertad de los políticos presos. Una manifestación convocada por Unión Cultural y la Asamblea Nacional Catalana. Una manifestación en la que el independentismo pinchó, sí, tenemos en cuenta, bueno, los datos de participación de una manifestación similar celebrada en el mes de abril. Miren, la Guardia Urbana ha dicho que han participado 110.000 personas. No vamos a valorar los datos de la Guardia Urbana. Solo les digo que en la manifestación del pasado mes de abril, una manifestación igual que esta, la Guardia Urbana dijo que hubo 300.000 personas. Es decir, un tercio. Ha habido un tercio de manifestantes respecto a los que hubo en abril. ¿Y qué hizo Torra? Pues que hizo Torra portar torre y pedir la liberación de los políticos presos.
El relato ficticio con que el Estado español ha construido una rebelión que no existió saltó por los aires el pasado jueves. Ganaremos porque hemos ganado en Europa y porque continuaremos ganando en Escocia, como ya ganamos en Bélgica y ganaremos en Suiza. Cuatro países en Europa están juzgando de una determinada manera. ¿Y España pretende hacerlo de otra? ¿Quién es el que tiene el problema?
Vamos a ver, la decisión de los jueces de Schleswig-Holstein ha provocado que el independentismo haya creído haber encontrado el argumento definitivo para que los políticos presos sean puestos en libertad. Ayer, el presidente del Parlamento, Torra, apuntaba directamente a la fiscal general del Estado. Le pedía a María José Segarra, que retirase las acusaciones de rebelión contra los procesados por el caso del 1 de octubre. Ya lo dije ayer y hoy lo repito. Esta será la prueba definitiva de qué ha pactado Sánchez con los independentistas. Si al final la Fiscalía retira la acusación por rebelión, sabremos cuál es el precio de la investidura. ¿Qué va a hacer la Fiscalía? No lo sabemos. La Fiscal General del Estado, cuando todavía era candidata, cuando se sometió al escrutinio de los diputados el pasado 27 de junio, aseguró que en España no hay presos políticos.
En la España del siglo XXI nadie es perseguido por sus ideas, sino en su caso por la comisión de presuntos actos delictivos. Por tanto, ratifico que en la España de hoy no podemos hablar de presos políticos. La ley nos vincula a todos. Sin ley no hay democracia.
¿Significa esta declaración que hizo el 27 de junio que no va a retirar la Fiscalía la acusación por rebelión? No. Porque no fue nada explícita Segarra en esta cuestión. No dijo que se iba a mantener la acusación por rebelión. De hecho, al referirse a esta cuestión, se limitó a decir que no había una posición de la Fiscalía sobre Cataluña.
A que no hay una posición de la Fiscalía sobre Cataluña, eso no existe. Hay una posición por medio de dictámenes, por medio de decretos, por medio de escritos de acusación. En cada uno de los hechos sí hay una posición de la Fiscalía, pero no hay una posición genérica, no hay ninguna predisposición hacia nada.
Ya veremos si la Fiscalía, ya digo, cambia de criterio y deja de acusar por rebelión. El que evidentemente ha cambiado de criterio ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Miren, hace solo dos meses, el 16 de mayo, el presidente del gobierno, el actual presidente del gobierno, entonces la oposición, Pedro Sánchez, decía que era evidente que lo sucedido en Cataluña era una rebelión. Estaba tan convencido Pedro Sánchez de que lo sucedido el 1 de octubre era una rebelión que anunciaba una propuesta para modificar el Código Penal, de modo y manera que el requisito de la violencia no se exigiera en el tipo penal de la rebelión. Ya les digo que el 16 de mayo, Pedro Sánchez aseguraba que lo que había sucedido en Cataluña era una rebelión.
Nosotros estamos trabajando en una modificación del Código Penal, porque es evidente que el delito de rebelión, tal y como está tipificado en el año 1995, no corresponde al tipo de rebelión que se ha sufrido durante estos últimos meses. Ya le anuncio que nosotros estamos trabajando en una modificación del Código Penal para adecuar el delito de rebelión a la España del siglo XXI.
Esto es lo que tiene la hemeroteca, que escuchas decir a un Pedro Sánchez de hace dos meses que había rebelión en Cataluña. Cuando el tribunal de Schleswig-Holstein, atribuyéndose una competencia que no tiene, dice que no hay rebelión, Pedro Sánchez no protesta. Pedro Sánchez, como ha cambiado de criterio, no abre la boca. Sánchez ha cambiado de criterio, Sánchez está ahora en otra, pero el independentismo sigue donde estaba. No lo digo yo, lo dice el ministro de Exteriores, ministro de Pedro Sánchez, hoy en la entrevista que le hace el diario El País.
Yo no he percibido un cambio, pero lo que sí está claro es que este gobierno está haciendo un esfuerzo extraordinario para recuperar el diálogo.
El gobierno está haciendo un esfuerzo excepcional para recuperar el diálogo. Pedro Sánchez ya no ve rebelión donde hace dos meses sí la veía, pero dice Borrell que no se ha movido el gobierno de la Generalitat. Bueno, en efecto, el gobierno de la Generalitat, ayer vimos la manifestación, no se ha movido. Van a dar las 8 y 14, las 8 y 13 en Canarias. Tenemos más noticias que contarles. Se las contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de JF La Mata. Francia y Croacia disputan hoy la final del Mundial de Rusia.
Será a las 5 de la tarde. El tercer puesto de la competición ha sido para Bélgica, que ayer se impuso a Inglaterra con un contundente 2-0.
Soraya Sáenz de Santa María exige que se investigue el origen del vídeo contra su candidatura a liderar el PP.
Sus sospechas han recaído sobre el equipo de Pablo Casado, su contrincante en las primarias del Partido Popular. Casado ha negado su implicación y ha asegurado que este tipo de acciones no tienen cabida en una confrontación sana.
Casado se ha desvinculado del vídeo aquí, en los micrófonos de la cadena COPE, en el programa de Cristina López Schlichting. 450 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo esperan ser acogidos por la Unión Europea.
Italia ha pedido a los países de la Unión Europea que se hagan cargo de este grupo de personas que esperan en alta mar en dos barcos militares. Por el momento, 50 van a ser acogidos por Francia y otros 50 por Malta, según ha avanzado el primer ministro italiano Giuseppe Conte.
Rescatan a 700 inmigrantes cerca de la costa andaluza en las últimas 48 horas.
Salvamento Marítimo y la Guardia Civil les auxilió en aguas del Estrecho de Gibraltar y en las inmediaciones de la isla de Alborán. El Ayuntamiento de Algeciras ha habilitado un polideportivo para albergarles.
La primera ministra británica, Theresa May, advierte de que el Brexit podría no producirse
debido al intento de boicot que está sufriendo por una parte de los parlamentarios británicos. Por ello, ha pedido al país que mantenga los ojos en la meta, la salida de Reino Unido de la Unión Europea, en una columna que publica el diario Mail on Sunday.
Donald Trump optará a la reelección en 2020.
El presidente estadounidense lo ha confirmado en una entrevista concedida a un periódico británico. Ha asegurado que parece que todo el mundo quiere que lo haga y que considera que no hay rival entre los candidatos del Partido Demócrata.
Israel bombardea Gaza pese al alto el fuego anunciado por las milicias islamistas.
En respuesta al lanzamiento de dos morteros, horas antes Hamas y Yihad Islámica había anunciado un acuerdo para detener la escalada de tensión de las últimas horas, en las que dos palestinos han muerto a consecuencia de los ataques israelíes sobre Gaza, donde en las últimas 48 horas se han disparado 200 cohetes.
Mercedes Trujillo nos cuenta qué tiempo vamos a tener hoy.
12 provincias continúan en alerta amarilla por tormenta en la comunidad autónoma de Cantabria, Castilla, León, Navarra, Galicia, La Rioja, País Vasco y Asturias. El calor seguirá estando muy presente, sobre todo en el Mediterráneo, que podemos alcanzar temperaturas de 36 grados.
Gracias, Mercedes. JF La Mata, cuéntanos qué dicen los oyentes.
Pues críticas de oyentes a los partidos políticos españoles por callarse ante los crímenes de Nicaragua. Sobre el PP, muchos se preguntan si no da una imagen muy endeble por el jaleo por un vídeo en internet. Pero hay dos comentarios que no puedo dejar de leerle, referido a usted. Uno es: señor de Haro, ha sido estupendo despertarse a su lado cada fin de semana estos años, que dice Esther Cañada. Y otro dice, una pregunta, dice: don Fernando, si los que madrugan son más inteligentes y más sensibles, si la próxima temporada pasan a escuchar las tardes, ¿serán menos inteligentes y menos sensibles?
No, seguirán siendo tan inteligentes y tan sensibles escuchando las tardes. No es incompatible. O sea, se puede madrugar el fin de semana y se puede escuchar la tarde. No hay nada incompatible, JF. Pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Escuchar Herrera en Cope por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta
mediodía
mañana.
Mediodía Cope, la linterna o la tarde con Ángel Expósito.
Aquí arranca la tarde de Cope.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de Cope.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en Radio de Cope con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cope. Estar informado.
Esta semana, el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española ha hecho pública una nota en la que muestra su preocupación profunda, es la expresión que se utiliza, por lo que ha declarado la ministra de Educación sobre la educación concertada y la clase de religión. El cardenal arzobispo de Valencia, el cardenal Cañizares, forma parte de ese Comité Ejecutivo. Don Antonio Cañizares, cardenal Cañizares, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
¿Por qué están ustedes preocupados profundamente? El adverbio supongo que no es casualidad el que utilizan. ¿Por qué están preocupados profundamente por las declaraciones de la ministra de Educación?
Porque realmente se quiebra el sentido de la escuela, el sentido de la educación, porque se quiebra el sentido del hombre. La educación está llamada a ser formación en todos los aspectos de la persona humana, lo que está en juego de la persona humana, que vive en sociedad. Por eso nos preocupa profundamente el tema educativo. A lo largo de la existencia de la Conferencia Episcopal, ningún tema ha ocupado tanto espacio en las ocupaciones y preocupaciones de los obispos como el tema de la educación. Pero que además también nos preocupa por una sencilla razón, porque es que lo que anunciaba la señora ministra supone una quiebra de principios fundamentales, derechos fundamentales, de la libertad religiosa y de la libertad de enseñanza, garantizados en nuestra Constitución. Es sabido de todos que nuestra Constitución española, el punto que tuvo como más dificultad fue el de la educación. El artículo 27, que regula el derecho a la educación, fue mal discutido y que puso en peligro también el pacto constitucional. Porque lo que está en juego es sencillamente, ¿quién educa? ¿El Estado o la familia?
Don Antonio, el anuncio hecho por la ministra dice que quieren derogar el artículo 109 de la LOMCE, que establece para digamos, la planificación educativa, la demanda social. Es decir, que si los padres piden concertada, pues que las comunidades autónomas, en vez de construir colegios de titularidad y de gestión pública, pues atiendan a la demanda de los padres. ¿Qué significa esta no atención a la demanda social?
Indica realmente un estatalismo, que es lo que quería evitar el artículo 27. La demanda social es el derecho que los padres tienen. No es simplemente una demanda social como pueda demandar carreteras. Es algo mucho más. Es llegar al derecho fundamental de la educación que radica precisamente en los padres. Los padres no son subsidiarios. Los padres son los titulares de la educación. El Estado es subsidiario. La Iglesia es subsidiaria. Quien realmente tiene el derecho a la educación primario y fundamental, imprescindible, son los padres, sencillamente. Y por eso me parece que lo que la señora ministra dice no atiende realmente a lo que es la verdad de las realidades humanas. la persona humana que se educa en el seno de la familia. De una manera, la educación es prolongación de la generación de los hijos en el seno de la familia. Y por lo tanto, ese derecho es inalienable absolutamente. Y no se reconoce, porque si en realidad, en el sentido de la ministra, la familia es subsidiaria del Estado. No, señor. Si la familia fuese subsidiaria del Estado, entonces estaríamos en un Estado totalitario. Se rompería la democracia. Ahí me decía Adolfo Suárez, mire, el punto fundamental de la Constitución está en el artículo 27. Si el artículo 27 se dice, en lugar de lo que se aprobó, se dijese que es el Estado y que la familia es subsidiaria, no habremos superado la dictadura. Seríamos en un régimen dictatorial. No sería una sociedad democrática verdaderamente.
En cuanto a la asignatura de religión, porque, bueno, lo que se ha anunciado parece ser es que la asignatura deje de contar en el expediente académico, volviendo a cómo lo dejó la LOE de Zapatero de 2006. También expresan ustedes su preocupación por esta forma de tratar a la asignatura de religión que se ha anunciado.
Es que entonces la asignatura de religión no tiene ninguna importancia. No es equiparable al resto de las asignaturas. Como dice la Constitución, educar los principios morales y religiosos. Es la única materia que la Constitución señala. ¿Por qué? Porque realmente pertenece a la formación de la persona humana. Y aporta algo fundamental a la constitución de la persona humana y a la formación de la persona humana, en la que radica el bien común, radica el bien de la sociedad. Por eso hemos de pedir, como se reconoce hasta ahora, que la enseñanza religiosa es equiparable al resto de las asignaturas. Y si es equiparable, fundamentales además. Si es equiparable, tiene que serlo también en la calificación, en la valoración de la misma.
¿Cree usted?
Y eso no supone ninguna discriminación, al contrario, eso es reconocimiento de la verdad de las cosas.
¿Cree usted que este tipo de anuncio en realidad se salta, bueno, el diálogo, el pacto educativo que se ha invocado recientemente, que esto rompe cualquier posibilidad de llegar a un mínimo acuerdo entre tantos sujetos que hay en el mundo de la educación en España?
Lo que rompe el pacto educativo es las declaraciones que ha hecho la señora ministra. Con eso no es posible un pacto. Y el pacto está en la Constitución, el artículo 27, ese es el pacto educativo. Que se desarrolle bien ese pacto educativo. Y entonces estaremos todos perfectamente dentro de ese sistema educativo que se ha dado la sociedad española en inmensa mayoría a través del voto de los ciudadanos, sencillamente.
Don Antonio Cañizares, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hoy termino con una foto que no está publicada en ningún diario, no está en ningún periódico, es una excepción. Ya me perdonarán. La foto con la que termino hoy es una foto que solo tengo yo impresa en mi memoria. Es la foto, la imagen de una madrugada de septiembre de hace 8 años. La primera madrugada era septiembre, la que entré por el portón de la cadena COPE para hacer este programa. No tenía apenas experiencia en radio, yo era uno que venía de la tele. Aquel día no había pegado ojo. Estaba inquieto, ilusionado, tenía curiosidad ante la nueva aventura que se abría por delante. Hoy, ahora, parece que en estos momentos acaba lo que comenzaba en aquella tibia madrugada de septiembre, que era todavía una madrugada de verano. Yo pertenezco a una experiencia y a una tradición que me ha enseñado que despedirse siempre es solo decir hasta luego. Yo pertenezco a una experiencia y una tradición que me ha enseñado que las separaciones, incluso las separaciones más dolorosas, son solo aparentes, que ni un solo instante, ni un solo gesto, ni una sola de las palabras dichas, ni una sola de las miradas, ni uno solo de los movimientos vividos en común, se pierden, se diluyen, que nada se queda en nada. Por eso, toda separación, incluso la más dolorosa, la que parece para siempre, es una pura apariencia. No hagan caso de las apariencias. No hay razón para despedirse. Ustedes y yo no nos despedimos, no me despido de ustedes. sobre todo teniendo en cuenta que a finales de agosto podrán escucharme en la tarde. No me despido ni estoy dispuesto a renunciar a lo mejor que me ha dado este programa. Lo mejor que me ha dado este programa a lo largo de los últimos 8 años han sido ustedes, cada uno de ustedes, cada uno de aquellos que me ha escuchado, aunque solo sea una vez. Este programa, a lo largo de los últimos años, me ha dado nuevos amigos. Algunos de ellos son mi mejor tesoro. Que hay amistades nuevas que le sorprenden a uno, y este programa me las ha dado. Hay amistades nuevas que le dan a uno, a la vida, una luz nítida, inesperada, una gran alegría. Y este programa me los ha dado. Estoy convencido de que esa amistad que ha brotado con alguno de ustedes brotaría con cada uno, con todos, si pudiera sentarme a escucharles un ratito, tomando un café, tomando una cerveza. Si me sentara a escuchar a cada uno de ustedes, estoy convencido que sería el comienzo de una gran amistad. Escucharía qué piensan de la actualidad política, qué piensan de la vida, y surgiría de ahí una gran amistad, estoy convencido. No renuncio a ello, nos conoceremos, ustedes y yo, nos conoceremos, uno a uno. Uno de mis grandes maestros decía que los periodistas debemos ser provocadores, provocadores de la vida común. Siempre me ha parecido que esa invitación a la provocación no era una invitación a hacer nada estrafalario, nada extraño, sino una invitación a no meterse en ninguna trinchera, una invitación a ir a la búsqueda del otro, una invitación a mirar siempre de forma crítica la actualidad, a no repetir lo que los poderes políticos, económicos o ideológicos pretenden que digamos. Que esa invitación a la provocación era una invitación y es una invitación a superar perezas, costumbres, a no estar en bando alguno, a mirar y remirar lo que está sucediendo para comprender, para aprender. Que esa invitación a ser provocador de la vida común es la invitación a secundar el deseo de ser más humano. Es una invitación a vibrar donde vibra el mundo, a vibrar con el mundo, donde el mundo sufre, donde el mundo no tiene libertad. Eso me parece que es ser un provocador. Aquí no acaba nada, nunca acaba nada. Gracias a todos por su confianza, gracias a los que han trabajado conmigo estos años haciendo posible este programa. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano están despiertos para tener más vida, para intentar comprender, para vibrar donde vibra el mundo. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana.